Las 6 de la mañana, las 5 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los que buscan noticias tan temprano, a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado en este puente de la Hispanidad. La previsión meteorológica habla para hoy de intervalos de viento fuerte en el litoral oeste de Galicia, intervalos nubosos en el resto de la península. Vamos a tener un puente con algo de lluvia. La factura del independentismo catalán sigue subiendo. Cataluña tiene un problema económico. La agencia de calificación de Standard & Poor's rebajó ayer un escalón más el rating de Cataluña. Antes tenía dos Bs, ahora tiene dos Bs menos. Agrava así la consideración de la deuda catalana como bono basura. Y la agencia de calificación es muy clara. Explica que lo hace por la tensión política creciente entre la Generalitat y el Estado español tras el 27 de septiembre. Vamos a decirlo claro. El independentismo no es un juego de suma cero. El independentismo tiene consecuencias para la vida económica de Cataluña. Tiene un problema serio Cataluña. No puede pagar su deuda con esta calificación. Cataluña no estaría a flote si no fuera por el FLA, por el Fondo de Liquidez Autonómico, que es el que permite que Cataluña pueda pagar su deuda. Cataluña tiene un problema económico generado por el independentismo y tiene Cataluña también un problema de orden público. Esta es la pregunta que nos hacemos y que ha surgido tras lo que ocurrió el pasado jueves. Ya saben que el jueves 13.000 viajeros del AVE tuvieron que esperar muchas horas para llegar a su destino, porque se habían cortado unos cables de fibra óptica. La Audiencia Nacional ya ha abierto una investigación sobre este asunto y el gobierno sugiere que estamos ante un problema de sabotaje. Es lo que ayer aseguró tanto el secretario de Estado de Seguridad como la ministra de Fomento. Posible sabotaje en Cataluña. Posible sabotaje que ha golpeado al AVE. La polémica se ha montado porque el ministro de Justicia, Rafael Catalá, sugirió que los Mossos de Escuadra, afirmó, vamos, que los Mossos de Escuadra no hacen bien su trabajo. No hacen bien su trabajo y la prueba, dice el ministro de Justicia, es el asunto del robo de los cables de cobre. En las infraestructuras ferroviarias de Cataluña se produce un robo, desde hace algunos años, un robo de cable bestial. Hay 21 millones de euros que se han tenido que gastar en reponer el cable que se roba en las vías en Cataluña. 21 millones de euros. 21 millones de euros que pagamos los contribuyentes. Cataluña es la comunidad autónoma donde se roba más cable de cobre. 328 kilómetros de cobre se han robado en los últimos tiempos en esa comunidad autónoma. En Barcelona, en Tarragona, en Lleida. O sea, hay una industria del robo de los cables de cobre en Cataluña. Claro, no es lo mismo lo que sucedió el jueves que el robo de cable de cobre. Parece que lo del jueves fue una operación, llamémosla así, directamente encaminada a cortar los cables de fibra óptica. Pero lo que sugirió Rafael Catalá, el ministro de Justicia, es que claro, si no vigilas bien las vías, tanto se puede cortar el cable de fibra óptica como se puede cortar el cable de cobre. El consejero de Interior catalán, Jordi Jané, ya se ha puesto estupendo con este asunto y ha dicho que no es cierto, que los Mossos de Escuadra trabajan intensamente para reducir estos robos de cable de cobre que se están produciendo. Que se ha reducido en un 35% en los últimos meses. Y que se hacen patrullas constantes. Hombre, que se haya reducido un 35% no significa que hayas resuelto el problema. Claro, lo que no puede ser es que se paguen, se hagan inversiones importantes en infraestructuras en Cataluña. Cataluña tiene, junto con Madrid, la red de infraestructura ferroviaria más tupida de toda España. Siempre ha sido una reivindicación de los nacionalistas el tener buenas infraestructuras ferroviarias. Es que aquí no se invierte, es que no nos ponen trenes. Bueno, pues ahí están los trenes, se ha hecho un esfuerzo considerable. Lo que no es de recibo, sugiere el ministro de Justicia catalán, es que se haga el gasto en infraestructuras y luego tú no lo cuides, tú no lo vigiles. ¿Tiene un problema Cataluña de orden público? Los datos de la Fiscalía, la memoria de la Fiscalía, dice que se han incrementado un 60% respecto al año anterior. Son datos de 2013, que son los últimos disponibles. Se ha incrementado un 63% el número de delitos contra el orden público. ¿Será porque en Cataluña a veces no se cumple la ley? ¿Tendrá algo que ver este problema de orden público con que no se apliquen las decisiones de los tribunales, por ejemplo, en lo que se refiere a la enseñanza del castellano? ¿Será porque el gobierno catalán se muestra insumiso? ¿Habrá alguna relación entre estos problemas de orden público que hay en Cataluña y la actitud del gobierno catalán con la ley? Quizá no. Quizá no hay una relación causa-efecto, pero son al menos hechos que coinciden en el tiempo. Problema de orden público, gobierno que en algunos casos, no pocos, no cumple con la ley. Luego está todo eso de que Barcelona es la capital del radicalismo en toda Europa. Seguramente no hay una relación causa-efecto entre todos los hechos, pero son hechos que coinciden. Bien, y en todo este ambiente, en este ambiente con problemas económicos, certificados por Standard & Poor's lo que hace es empeorar la calificación reflejando la inestabilidad política. En este contexto, decimos, ayer la cabeza de lista de Junts pel Sí, Raúl Romeva, decía que en realidad está prácticamente de acuerdo con todo lo que plantea la CUP. O sea, el cabeza de lista de Junts pel Sí, de la lista que más ha ganado, le da la razón a la CUP cuando la CUP, Antonio Baños, está reclamando que se desobedezcan las leyes que se consideren injustas. Antonio Baños ha defendido en las últimas horas que el Parlamento es soberano para desobedecer al Tribunal Constitucional. Antonio Baños, cuando se reabrieron las urnas y se vio que no había ganado el independentismo, porque había ganado el voto a favor de una Cataluña unida a España, dijo no. Con este resultado no debemos de hacer una declaración de independencia unilateral. Dijo eso en su momento, pero ahora ya la CUP está sacando la patita. Ahora la CUP ya está diciendo, pues eso, a desobedecer. Somos soberanos, desobedezcamos. Y Junts pel Sí, Romeva, dice que bueno, que es que sustancialmente están de acuerdo en todo. Es decir, Junts pel Sí se echa en manos de la CUP. ¿Por qué? Pues porque necesita la investidura. Ayer lo denunciaba Inés Arrimadas, la líder de Ciudadanos en Cataluña.
El señor Mas ha querido dejar el futuro de los catalanes en manos de las CUP. Es muy curioso que la misma CUP que decía que no se podía hacer una DUI porque no habían tenido una mayoría de votos, sean hoy los que exijan pues una ruptura del orden constitucional y democrático, que es ir mucho más allá, ¿no?
Y la vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, le pedía a Mas, al Junts/PSOE, que no se someta a los radicales.
Para gobernar uno no se tiene por qué someter a minorías y a programas que son de abierta desobediencia al marco de convivencia. Nadie está por encima de la ley.
Bueno, pues así están las cosas en Cataluña, ya decimos. Standard & Poor's baja la calificación, problemas de orden público, Junts/PSOE se pone en manos de la CUP. Ayer en estos micrófonos dimos una estupenda noticia. En realidad, quien dio la noticia fue el ministro de Industria, el ministro Soria. El ministro Soria estuvo el jueves en Alemania, se reunió con los máximos responsables de Volkswagen, vino a la COPE y en la COPE dijo que los máximos responsables de Volkswagen mantienen las inversiones previstas para Martorell y para Landaven, para las dos fábricas que Volkswagen tiene en España.
Ayer por la tarde estuve en Alemania una reunión con el presidente, nuevo presidente mundial del grupo, y me garantizó que el programa de inversiones que tenían previsto en España se mantiene.
Bueno, pues una estupenda noticia. A los sindicatos no les ha gustado el asunto. Dicen los sindicatos que Soria se ha precipitado en este anuncio, que tenía que haber esperado a que el anuncio lo hiciese la compañía, lo hiciese Volkswagen, que el anuncio, el mantenimiento de las inversiones, está vinculado a ciertas ayudas que tiene que conceder el gobierno. Bueno, el caso es que las inversiones de Volkswagen para España se mantienen, y con eso se van a mantener los puestos de trabajo de mucha gente. Y fuera de nuestras fronteras, la actualidad internacional está marcada por este sonido.
The Norwegian Nobel Committee has decided that the Nobel Peace Prize for 2015.
Este es el momento en el que se anunciaba que el Premio Nobel de la Paz recaía en el cuarteto, en las cuatro entidades de la sociedad civil de Túnez que han contribuido a que los deseos de modernización y democratización de ese país de Túnez no se vean frustrados. Túnez es de los pocos países que comenzaron la primavera árabe en los que esa primavera árabe no se ha convertido en un invierno de destrucción. Ya saben que el yihadismo golpea con dureza a Túnez, pero a pesar de eso, Túnez ha tenido elecciones libres y parece que avanza hacia la democracia. El ciclo que se inició con las revueltas en Túnez es un ciclo largo y hay que huir de ciertas simplificaciones sobre las primaveras árabes. En el norte del Mediterráneo, en Egipto, en Siria y en otros países de Oriente Próximo de mayoría musulmana, hay un sector social, sobre todo jóvenes, que quieren un cambio, que quieren que la sociedad cambie, que cambie la vida política. Aspiran a nuevas formas de participación civil y de participación política. Esas aspiraciones se han visto, como saben, truncadas en algunos casos, y en muchos casos, vamos, en la mayoría de los casos, porque el islamismo y el yihadismo han aprovechado la primavera árabe y el vacío de poder para colonizar ese proceso abierto en favor de la democracia. Estamos ante algo complejo y no podemos pensar que la solución para esa región es una democracia a lo occidental. No puede ser la solución una democracia no religiosa como la que tenemos aquí. Tampoco es inteligente interpretar lo que está sucediendo en esos países de mayoría musulmana como un choque de civilizaciones. No hay una guerra en marcha entre el occidente cristiano y el oriente de mayoría musulmana. Estamos más bien ante una guerra civil dentro del Islam, mediatizada por los intereses de Arabia Saudí, de Qatar, por un lado, y de Irán, por el otro. Eso no puede hacernos olvidar que muchos musulmanes aspiran a una vida pública más justa y a ser protagonistas de las instituciones. En este proceso no hay negro y blanco, hay una gama de grises amplia. Egipto es un ejemplo. Ahí comenzó una primavera árabe, llegaron luego los islamistas, el pueblo echó a los islamistas y ahora al-Sisi no ha establecido una democracia, pero ha puesto freno a los islamistas. En Egipto, por ejemplo, si la cosa marchase hacia una democracia, se podría decir que lo iniciado en la primavera árabe no se ha frustrado. Estamos ante, en cualquier caso, ante uno de los grandes ciclos históricos que se han abierto en este momento en el mundo. Son las 6:15, las 5:15 en Canarias. Vamos a contarles más cosas. Lo hacemos con la ayuda de Paloma Estrada y de Javier Martínez. El rey anima a los jóvenes a emprender.
En la clausura del Foro South Summit en Madrid, Felipe VI ha elogiado el esfuerzo y el compromiso que supone el emprendimiento y ha destacado la importancia de fomentar estos valores en la sociedad a través de la educación.
La Fiscalía pide a la Audiencia Nacional que asuma el caso de los Puyol.
Anticorrupción cree que la causa sobre el dinero oculto de la familia no es independiente de la del primogénito Jordi Puyol Ferrusola, ya que en ambos casos se indaga la fortuna amasada por él, al que se relaciona con una trama de pago de comisiones.
Muere Andrea, la niña de 12 años que padecía una enfermedad degenerativa.
La alimentación artificial le había sido retirada hacía 4 días a petición de sus padres. Estaba ingresada en el complejo hospitalario de Santiago.
Prisión sin fianza para el presunto asesino de Eva Blanco.
El imputado por la muerte de la menor se negó a declarar ante el juez, que le imputa además agresión sexual y detención ilegal. Si bien ha consentido que se le practique una prueba de ADN para cotejarlo con el de su hermano, clave para esclarecer el caso.
La tensión en Israel se extiende a la franja de Gaza.
7 palestinos han muerto y 3 israelíes han resultado heridos en las últimas horas. El movimiento islamista Hamas ha llamado a una nueva intifada. Son las primeras revueltas en la franja desde que se inició la ola de violencia hace 10 días.
Los terroristas del Estado Islámico avanzan pese a las bombas rusas.
Los bombardeos de cazas rusos no frenan al Daesh, que avanza hacia la ciudad siria de Alepo. Los yihadistas se hicieron con el control de varias poblaciones en manos insurgentes.
España pide diálogo a Londres sobre Gibraltar.
El ONU ha reiterado su oferta de colaboración con el Peñón. El ministro principal de Gibraltar, Fabián Picardo, por su parte, ha acusado a Madrid de buscar dañar su reputación con las críticas a la actividad económica y a la falta de cooperación fiscal.
El Papa pide ayuda internacional para la paz en Oriente Medio y África.
El Santo Padre ha invitado a los participantes en el sínodo de la familia a orar por la reconciliación y ha hecho un llamamiento a la comunidad internacional para que ayude a resolver los conflictos en la región.
En los deportes, España se clasifica para la Eurocopa 2016.
La selección vencía anoche a Luxemburgo 4-0 con dobletes de Cazorla y Paco Alcácer. La mala noticia son las lesiones de Silva y Morata. Por cierto, Piqué volvió a ser pitado por la afición. En baloncesto, este sábado arranca la Liga ACB con 3 partidos, Gran Canaria-Guipúzcoa, Fuenlabrada-Manresa y Juventud-Tenerife. Y en Fórmula 1 hoy clasificación en el Gran Premio de Rusia y también en motos en el Gran Premio de Japón.
Y como les adelantábamos antes, los restos del huracán Joaquín traen lluvia este puente. Ana Palacios.
Sí, eso será esta tarde, porque por la mañana solo se espera que lluvias en Galicia, que es por donde va a entrar Joaquín, y también alguna precipitación, algo más suave, en ambas islas. En el resto del país a lo largo de la mañana lo que veremos son cielos bastante descubiertos con temperaturas agradables. Ya así esta tarde el huracán Joaquín entra de lleno en la península y va a dejar lluvias en todo el oeste peninsular. En el resto del país por ahora nos libramos, al menos hasta mañana por la tarde, cuando las lluvias cubran todos los puntos de la península. En cuanto a las temperaturas de hoy, ya hemos dicho que bastante agradable. Menos, eso sí, en el oeste peninsular, donde las precipitaciones vienen acompañadas por una bajada de las temperaturas. Las máximas hoy de 29 en Murcia, las mínimas en Ávila con 19 grados.
Gracias, Ana. Pausa para la publicidad. Seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Este sábado de 4 a 5 de la tarde, Carlos Herrera repasa los mejores momentos de los fósforos.
¿Qué tal, Pedro? Buenos días.
Hola, buenos días. Mira, yo no soy examinador, soy un examinado.
Nosotros estábamos en Marruecos y teníamos...
Yo los niños de ahora que no saben nada, ¿eh?
Aunque Roquefort no te guste, pues Roquefort con él.
Este sábado de 4 a 5 de la tarde, la hora de los fósforos con Carlos Herrera.
¿Te lo vas a perder?
COPE. Estar informado.
Buenos días. La combinación ganadora en el sorteo del Eurojackpot celebrado ayer ha sido
13, 14, 23, 26, 31, soles 3 y 9.
Eurojackpot, la nueva loto de Europa. Pídeselo a tu vendedor habitual de la 11, también en estancos, kioscos, gasolineras y demás establecimientos autorizados. Recuerda, todas las semanas hay potes millonarios. Buenos días y buena suerte.
Cientos de familias sirias viven acogidas en los colegios salesianos de Alepo, Damasco y Kafrún.
Ayuda a los sirios que huyen de la guerra y la persecución religiosa.
Envía un SMS al 28014 con el texto JY de Siria o visita jovenesydesarrollo.org/siria.
Todo lo recaudado irá destinado a alimentos, medicinas y material escolar para las familias acogidas.
SOS Siria, no pases de largo ante esta tragedia y haz tu donativo.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
La Audiencia Nacional comienza a investigar el corte de los cables en el AVE. Yolanda Bernal.
El Gobierno Central insinúa una presunta falta de vigilancia de los Mossos de Escuadra en las instalaciones del AVE. El secretario de Estado de Infraestructuras, Julio Gómez Pomar, pide más implicación a la Policía Autonómica.
Lo que sí insisto es en los hechos objetivos de que se están produciendo muchos incidentes concentrados en Cataluña y que la colaboración de las fuerzas de seguridad en la protección de algo tan importante como es el transporte de cientos de miles de ciudadanos tiene que ocupar un lugar prioritario.
El portavoz del sindicato de Mossos de Escuadra, Toni Castejón, deja claro que este tipo de robos o sabotajes son imposibles de evitar.
Pero poder decir que el robo es culpa de los Mossos que no han vigilado bien, la verdad es que es absolutamente lamentable y a lo mejor pues se tendría que hacer autocrítica de por qué este corte de dos trozos de cable de fibra óptica pues paralizan toda la vía en Cataluña.
La Generalitat defiende que los Mossos actúan con el máximo rigor y contundencia en la seguridad ferroviaria. Mientras tanto, no todos los viajeros afectados podrán recuperar el importe del billete, solo quienes no llegaron a subir al tren.
Junts pel Sí dice que está muy cerca de la CUP, Ángela Sánchez.
El número uno de la CUP, Antonio Baños, reconoce que aún no hay nada cerrado con la lista independentista y que no se ha movido ni una coma en el veto Artur Mas. Por su parte, el cabeza de lista de Junts pel Sí, Raül Romeva, reconoce que está prácticamente de acuerdo en toda la hoja de ruta expuesta por la izquierda radical y por ello cree que encontrarán la fórmula para la cuestión del presidente. Una situación muy preocupante, según la presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez Camacho.
Y nosotros lo que pedimos es que no se caiga en un gobierno que esté dirigido y en una investidura que esté autorizada por la CUP, por los radicales, que son unos radicales que lo que quieren es la abolición de la propiedad privada, unos radicales chavistas, independentistas.
Un planteamiento que comparten en Ciutadans, mientras que el PSC ha lamentado el espectáculo que dicen está protagonizando la lista independentista de Junts pel Sí con la CUP.
El gobierno le pide a Mas que no se eche en brazos de las fuerzas antisistema. María Daván.
Soraya Sáenz de Santa María considera llamativo que Artur Mas esté dispuesto a asumir el programa electoral de la CUP, programa al que el electorado ya ha dado la espalda. Recordaba, para la vicepresidenta este sería un paso más de un líder que ha dividido a la sociedad catalana y a su partido y que ha cosechado los peores resultados de su historia para Convergencia. La número dos del Ejecutivo hacía por ello más un llamamiento a la reflexión.
Para gobernar uno no se tiene por qué someter a minorías y a programas que son de abierta desobediencia al marco de convivencia. Nadie está por encima de la ley.
Sáenz de Santa María recordaba que un gobierno debe servir a sus ciudadanos, pero más decía, quiere condicionar el futuro de los catalanes para conseguir su propia supervivencia política.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El PP hace en Cádiz balance de 100 días de gobierno, 100 días de alianza entre el PSOE y Podemos. Ricardo Rodríguez.
El balance de los denominados alcaldes del cambio después de más de 100 días de gestiones, según el PP, en suma y sigue de inacción, paralización de inversiones, amenazas de impagos, sectarismo, enchufismo y riesgo para la solvencia. Javier Arenas les adjudicó un único objetivo, echarles del poder.
No tienen mucho de democráticos. Son gobiernos que nacen para marginar al PP, pero eso significa marginar a la mayoría de los votantes.
Y Fernando Martínez Maillo puso nombre y apellido al principal responsable.
Pedro Sánchez y el Partido Socialista necesita pactar con quien sea, como sea y al precio que sea. Lo que se está jugando es su futuro. Por eso para él el fin justifica los medios.
Entre otros ejemplos, los populares citan la incapacidad de los regidores de Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza o Cádiz, entre otros, de frenar los desahucios convertidos en bandera electoral. En otros apartados alertan contra ataques a símbolos nacionales, aprecian déficits democráticos, además de denunciar desprecios a víctimas del terrorismo. En definitiva, a sus ojos, los alcaldes aupados por el PSOE han vendido nuevos tiempos cuando aplican las más viejas recetas, las de los antisistemas, los populistas y de los extremistas.
El PP critica esos ayuntamientos llamados progresistas, el PSOE los defiende, Alberto Escalante.
100 días en los que el PSOE presume de que ha cambiado la realidad de cientos de miles de españoles frente a los recortes del PP y el postureo de otros partidos.
Es muy fácil de contrastar con los gobiernos del Partido Popular, que ni siquiera se toman un tiempo en explicarle a la ciudadanía qué han hecho, y con otros gobiernos que probablemente tengan algo más de repercusión, pero que creo que no tienen ni la experiencia ni la capacidad para ser tan efectivos.
Es Marta González Veracruz, portavoz del Comité Electoral Socialista, que también respondía al PP cuando califica de radicales sus acuerdos con partidos como Podemos o Compromís.
Creo que no hay nadie más radical que Rajoy, ni nadie ha dado más miedo en este país que las políticas de Rajoy a los españoles. Que lo único que le preocupa al Partido Popular es que no gobierne el Partido Socialista. Parece que ya han tirado la toalla y que ya saben que no tienen opciones y su última baza es jugar al miedo.
El PSOE vende su balance con una web, una campaña en redes sociales y folletos que va a repartir por toda España. Por cierto, Ferraz vuelve a dar protagonismo al histórico logotipo del puño y la rosa tras meses en segundo plano.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El ministro Soria, como les decíamos, ha anunciado en estos micrófonos que van a seguir los planes de inversión de Volkswagen en España. El ministro garantiza en una carta al grupo que seguirán las ayudas al I+D. Joaquín Vidmanos.
La noticia la dio en COPE con Herrera, el ministro de Industria. El jueves por la tarde se reunió en Alemania con el presidente mundial de Volkswagen. Matías Müller transmitió a Soria de primera mano la confirmación que llevaba esperando días.
Me garantizó que el programa de inversiones que tenían previsto en España se mantiene.
Son en total 4.200 millones de euros en Navarra y Cataluña. Los presidentes de los comités de empresa de Landaven, Alfredo Morales, y de SEAT, Matías Carnero, son cautos. Quieren ver las garantías por escrito, pero están algo más tranquilos.
Siempre una noticia de estas es bienvenida, ¿no?
Que solo solventa una situación de inquietud para los trabajadores.
Basta escuchar a este empleado de Volkswagen Navarra.
Tranquilos, porque después de la tormenta parece que ha llegado la calma.
Las factorías del grupo Volkswagen dan trabajo directo en España a 22.000 personas. Para los clientes afectados, las revisiones de sus vehículos arrancarán a partir de enero.
El rey anima a los jóvenes a montar su propio negocio y a asumir riesgos. Belén Miguel.
España necesita más gente con espíritu innovador, así lo aseguró ayer en la clausura del South Summit, el encuentro entre emprendedores y potenciales inversores, el rey Don Felipe.
Tenéis una forma de entender la vida y un compromiso personal y con la sociedad en su conjunto que nos abre al mundo y crea riqueza y bienestar en beneficio de todos los ciudadanos y ayuda a generar puestos de trabajo, que es realmente el gran reto que tenemos por delante los españoles.
Y aprovecho esta cita para animar a los jóvenes.
Es importante fomentar en la sociedad el papel de los emprendedores, que se debe traducir en un deseo cada vez mayor por parte de los jóvenes de montar su propio negocio y asumir su propio riesgo.
Jóvenes y más que jóvenes, porque uno de los premiados ha sido un niño de tan solo 10 años, Nicolás Mora, que ha diseñado unas gafas con audífono incorporado para personas mayores.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El juicio por el caso Asunta llega a su Ecuador. Patricia Iglesias.
En el Ecuador del juicio, las defensas se aplican a fondo en traer ante el tribunal la imagen de que Asunta mantenía una relación normal con sus padres, que estaban entregados a ella. Entre los últimos en declarar hasta ahora, un amigo de Rosario Porto que confía en su inocencia, o una reclusa que fue la sombra de la madre de Asunta durante los primeros 9 meses en la cárcel.
Esto no, yo creo que ya no tiene nada que ver en esto.
Gracias, no lo preguntas.
Estado de, pues, de absoluta tristeza, abatimiento, o sea, era un dolor increíble. O sea, en la celda, cuando se cerraba la puerta, pues era venirse abajo.
Una psiquiatra que atendió a Rosario Porto en 2009 aseguró que era más un riesgo para sí misma que para terceras personas. Reveló que constaba en su historial un intento de suicidio en su juventud. Sin embargo, se acogió al código deontológico para eludir la pregunta de si Asunta era un estorbo para su madre, como sí apuntaba otro especialista que la trató por aquellos años.
¿Temía usted que pudiera causar en esa alta voluntaria y en aquellas condiciones que supusiera un riesgo para terceras personas?
No.
Muy irritable con la hija en estos momentos, pues le molesta. Se está introduciendo algo que ya se ha cogido al código.
Deje que responda, no interrumpa.
Este informe no lo redacté yo.
El martes se retoma la vista, aún con testigos de las defensas.
El juez José de la Mata considera que las frases que la concejal de Guañar es una marca blanca de Podemos, y la concejal de la que estamos hablando es Marisol Moreno, concejal en Alicante. Bueno, pues según el juez José de la Mata, esas frases de esa concejala dedicadas a la familia real son absolutamente vejatorias y ofensivas. Patricia Rossetti.
Son frases absolutamente vejatorias y ofensivas, dice el juez de la Mata. Insultos directos, sin matiz ni interpretación alternativa alguna, y resultan completamente impertinentes. De la Mata procesa a la concejal de Alicante, Marisol Moreno, por un delito de injurias a la corona. El magistrado argumenta que es perfectamente legítimo expresar una posición hostil a la institución monárquica, pero las frases manifestadas son impertinentes e innecesarias, y la Constitución no reconoce reconoce un derecho al insulto. La Fiscalía atribuía además a la concejala de Guañar un delito contra los derechos fundamentales por críticas a los políticos, pero eso está amparado en el derecho a la libertad de expresión.
Las 6:30, una hora menos en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a los que un sábado tan temprano buscan noticias. Vamos a actualizar, ordenar información con la ayuda de Javier Martínez. PP y PSOE en plena campaña preelectoral.
Mariano Rajoy participa hoy en un acto con jóvenes en la localidad toledana de Mora, en Castilla-La Mancha, una de las comunidades en las que el PSOE gobierna con Podemos, aunque el PP fue la lista más votada en las elecciones autonómicas. Contra estos pactos cargaba el vicesecretario del Partido Popular, Javier Arenas.
No tienen mucho de democráticos. Son gobiernos que nacen para marginar al PP, pero eso significa marginar a la mayoría de los votantes que han optado por el Partido Popular.
Por su parte, Pedro Sánchez estará en San Sebastián para clausurar un homenaje al recientemente fallecido Chiqui Venegas, al que también asistirán Felipe González, Alfonso Guerra y Susana Díaz. Este viernes, Sánchez elogiaba a los gobiernos salidos de las últimas elecciones autonómicas.
En apenas 3 meses, las medidas tomadas por los gobiernos socialistas demuestran que hay una alternativa a las políticas injustas del Partido Popular. Soy muy consciente de que queda mucho trabajo por hacer, pero estamos demostrando que se pueden resolver los problemas que de verdad importan a la gente.
Ahora sí, Standard & Poor's rebaja la calificación de la deuda catalana.
La agencia cree que la inestabilidad política y las malas relaciones entre la Generalitat y el gobierno central ponen en riesgo el pago de la deuda de Cataluña. La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santa María culpa más de la situación.
No le ha bastado con fracturar la sociedad, hacer quebrar su coalición, cosechar los peores resultados, los suyos y los del partido al que se unió en estas elecciones. Ahora pretende hacer en Cataluña un programa que todos conocemos y que está muy alejado ya de lo que quiere la inmensa mayoría del electorado en Cataluña, por lo que hemos visto.
Ya está en Soto del Real el presunto asesino de Eva Blanco.
Se ha negado a declarar ante la juez, que lo acusa de asesinato, detención ilegal y agresión sexual. Sí ha accedido a que se le realice una prueba de ADN para cotejar sus datos con los restos de semen hallados en el cuerpo de la menor.
España a la Eurocopa. Algunos dicen que sin alegría. Alberto Arauz.
La selección española ya está clasificada para la Eurocopa, que se disputará el verano que viene en Francia. Lo consiguió anoche tras vencer por 4-0 a la débil Luxemburgo, con dobletes de Cazorla y Paco Alcácer. La nota negativa fueron las lesiones de David Silva y Álvaro Morata. Gerard Piqué, que volvió a ser pitado por parte del público, pasó anoche por el partido de las 12.
Los pitos se escuchan mucho más, sí, que los aplausos. Pero bueno, ya te digo, es algo que con el tiempo creo que se va a solucionar. Tengo fe en ello. Y si no es así, pues seguiremos trabajando igual y dándolo todo para que el equipo gane.
En el resto de partidos internacionales, ayer se dio su pase para el europeo Suiza, que acompaña a las ya clasificadas Islandia, República Checa, Inglaterra, Irlanda del Norte, Austria, Portugal, España y a la anfitriona Francia. En nuestro país, hoy se disputa la octava jornada en segunda división con 5 partidos. A las 6, Bilbao Athletic Numancia, Elche Mirandés, Ponferradina Nastic y Tenerife Leganés. A las 8:15, el Alavés recibe a los Osasuna, que es líder. Hoy arranca también la Liga CB y lo hace con 3 partidos. A las 7, Herbalife Gran Canaria, Guipúzcoa Basket. A las 7:30, Fuenlabrada Manresa. Y a las 9:45, Juventud Tenerife. Y en el capítulo de motor, hoy tandas de clasificación en Fórmula 1, Gran Premio de Rusia, con Alonso penalizado con 35 puestos por cambiar el motor. Y en motociclismo, Jorge Lorenzo y Valentino Rossi lucharán por una buena posición en la parrilla de salida en su lucha por el Mundial en el Gran Premio de Japón.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Aquí está José Luis Restán, decisiva su intervención, porque estamos en la primera semana del sínodo de la familia. José Luis, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, vamos a ver porque seguir el sínodo no es fácil, a ver si tú nos ayudas.
Da mucho trabajo.
Vamos a ver, vamos primero con la inauguración, o sea, a ir cronológicamente. Hubo una intervención, primero la humildad, hubo una vigilia y luego hubo una misa, sábado y domingo. Bueno, ahí el Papa hizo una serie de afirmaciones. ¿Debemos de considerar esas afirmaciones simplemente, digamos, como una cuestión más bien pastoral? ¿O estaba ya el Papa haciendo un acto de gobierno, ¿no? Al subrayar el valor de la familia a lo largo de todo el mundo, al no subrayar los aspectos problemáticos? ¿Qué se puede, digamos, deducir de ese primer acto del sínodo que fue su inauguración?
Bueno, yo primero diría que es difícil siempre separar
el gobierno de pastoral
y en la acción del Papa siempre están ambas cosas. Es verdad que puede haber un acento mayor en un aspecto o en otro según el caso en el que estemos. La misa de inauguración del sínodo, pues hombre, todo el mundo esperaba con mucha atención lo que fuese a decir el Papa. Yo creo que ha sido una homilía aparte de muy completa y muy bien articulada, que muy significativa. Es decir, evidentemente, por un lado, afirmaciones muy claras del Papa que hay que mirar juntas, porque este es el problema de todo el sínodo. Hay que sostenerlas juntas y en su mutua dependencia, ¿no? Por un lado, la Iglesia con las familias, la familia es el gran don, no es un problema. Ajá. La Iglesia no tiene un problema con la familia.
Eso lo dijo en Filadelfia también, ¿no?
Y lo ha vuelto a repetir. Y lo ha vuelto a repetir en la catequesis del miércoles. Ajá. La Iglesia lo que quiere es decir que la familia es el gran don de Dios a la humanidad, que refleja además lo que es propio del hombre y lo que es propio de Dios, y que en realidad toda la sociedad tendría que aprender de lo que es verdaderamente la familia.
O sea,
¿no?
En positivo, arranque
absolutamente en positivo. Ahora bien, entonces, el Papa ha señalado, primero, esta misión de la Iglesia con las familias en un contexto cultural claramente adverso, donde se disuelven las certezas de toda una civilización, las evidencias, y la Iglesia tiene que actuar y realizar su misión con las familias cristianas y también de anuncio de la verdad de la familia al mundo en ese contexto. Hay que analizarlo bien, hay que comprenderlo bien, pero no sirve de nada estar todos los días repitiendo esos males a todas horas y lamentándose. Entonces, la Iglesia tiene que hacer su misión con fidelidad absoluta a la doctrina y al magisterio y a la tradición de la Iglesia. Esto es evidente y el Papa lo ha subrayado con mucha fuerza. Ahora bien, también dejando claro una cosa, la tradición de la Iglesia y el depósito de la fe no es un museo de recuerdos, sino que es una fuente viva. Y esto no es una imagen literaria. Que el no comprender esto es no comprender nada de lo que es la vida de la Iglesia y lo que es la vida de la fe. Es decir, que esa tradición, esa certeza de lo que es la realidad del hombre, del mundo, de Dios, de la familia, la Iglesia la tiene que volver a vivir y a presentar en diálogo con un mundo que va cambiando, evidentemente. Por eso no es un museo de recuerdos. Eso significa que ya está la doctrina, sí, pero la doctrina hay que profundizarla, hay que volver a decirla en términos más comprensibles para el hombre de hoy. Hay que ir más a fondo, no hemos desplegado todo. Esto es muy newmaniano y muy ratzingeriano, por otra parte. Vale. Después, el Papa ha dicho que esta misión hay que realizarla con caridad, que no es decir, no es un contrapeso lo anterior. Es que no es un contrapeso.
O sea,
es
el
que
Papa no admite, digamos, dicotomías entre caridad y verdad, entre doctrina y
pastoral,
y misericordia.
Exactamente.
Se podían hacer muchas.
Y lo que sí es verdad es que el Papa ha dicho, ha vuelto a su idea de la Iglesia Hospital de Campaña, de que hay que salir, no solo esperar y tener las puertas abiertas a las familias heridas que quieren vivir, pero que les cuesta, que no saben cómo, que necesitan ayuda. Bueno, de acuerdo, y eso hay que salir incluso a buscarlas, allí donde estén.
Bueno, pues eso marca un rumbo, ¿no? Digamos,
eso marca un rumbo, evidentemente.
Luego, claro, esto es complicado porque son intervenciones cortas, no todo el mundo habla y es difícil quizás seguir el hilo conductor.
Es que no, bueno, la verdad es que en el debate, por ejemplo, de lo que es la congregación general, que están todos en el aula, porque ahora ya están en los círculos menores lingüísticos, pues en ese debate es que no hay hilo conductor, porque cada padre sinodal tiene unos minutos asignados.
Se levanta y expresa su preocupación.
Exacto, y puede hablar de lo que quiera.
Propuesta.
Puede salir un obispo africano y hablar de la poligamia. Puede salir otro y hablar de cómo la ideología de género a través de las multinacionales presiona a su gobierno. Sale otro y dice que hay muchos...
Pero seguro que se pueden encontrar diferentes vetas o qué ha emergido de esas intervenciones en el conjunto de la
Asamblea. Ha habido una intervención muy importante, que fue porque es la que marca el rumbo, que es la del relator. El relator es, en este caso, el cardenal de Budapest, de Peter Erdo, al que el Papa encarga esta función recoger el punto de partida, sí, lo que han mandado las conferencias episcopales.
Que la... pone el material para el debate.
Exacto.
¿No?
Y dice, las cosas están así. Algunos se han quejado, sí, de que, por ejemplo, en el tema de los divorciados vueltos a casar, sí, Erdo ha sido muy tajante en el sentido de que él lo que ha recogido como sentir mayoritario, sí, de los episcopados del mundo es que esa posibilidad hoy por hoy no existe. Ya. Habrá que buscar vías de cómo integrar, hacer protagonistas, acompañar a estas personas que sinceramente quieren vivir en el cuerpo de la Iglesia con esta herida, ¿no? Esto ha suscitado debate. Porque también hay quien ha interpretado que eso era cerrar la puerta demasiado, uh-huh, al debate, y esto ha sido, pues por ejemplo, el cardenal Marx, el arzobispo, uh-huh, de Múnich, que evidentemente es un adalid de esta postura de que hay que buscar un camino, sí, para que estas personas puedan reintegrarse a la comunión eucarística. Bien, pues ahí hay debate. Ahora, este debate, y el Papa ha intervenido de manera libre en medio de ese
porque
jaleo.
Él puede intervenir en
cuando quiera,
mundo.
Exactamente. Pide levanta la mano, ha dicho, atención hermanos, no centremos, no polaricemos el sínodo en la cuestión de los divorciados vueltos a casar.
El Papa está, podemos decir claramente, gobernando mucho los trabajos del sínodo.
Yo diría que los está gobernando, aunque,
son
muchos cientos de padres sinodales que hablan, que tal. Luego, claro, todo eso hay que reconducirlo a unas proposiciones que serán votadas, pero esto ya es ponernos en el final del sínodo.
Ya.
Llevamos un tercio, ¿eh? Ya llevamos un tercio del sínodo.
Ya. Decías, si ya aparecen sensibilidades diferentes, aparece el problema de los... las personas que se han vuelto a casar, divorciados. ¿Y qué más preocupa? Porque supongo...
Preocupa fundamentalmente, por ejemplo, es una preocupación muy fuerte que el Papa ha subrayado y que muchos padres sinodales están haciendo eco, el problema de cómo esta cultura del miedo al compromiso, del miedo al para siempre,
los jóvenes que no
ha marcado a los jóvenes. Los jóvenes no se quieren casar, pero incluso los jóvenes de las familias cristianas, de las comunidades que están en el ámbito de las parroquias y de las asociaciones, cuesta que se casen. Ya. No digamos ya el resto, ¿no? Entonces, ¿por qué es esto? ¿Cómo ayudarles? ¿Cómo acompañarles? Que no es solamente darles una charla, no es solamente darles un seminario.
Bueno, eso estaba en el instrumento Labori, si no recuerdo mal, uno de los párrafos.
Claro,
¿no?
Claro. Entonces, eso, por ejemplo, pues
bueno,
está...
Bueno, quizás es un síntoma de lo que tú decías, ¿no? De la situación antropológica, cultural en la que estamos, ¿no?
Sí. O sea, yo creo que esa es una de las preocupaciones mayores. Luego, otra preocupación es que las familias no pueden vivir solas. Estamos todo el día repitiendo que la Iglesia es familia de familias y que la familia es iglesia doméstica. Oiga, si la familia quiere vivir conforme al ideal y sostenerlo en este contexto cultural en el que estamos, la familia tiene que vivir en una red de acompañamiento que tiene que ser real, porque ya no está ese contexto cultural que de algún modo daba cobertura y acompañaba. Hace falta una red de familias que acompañen, que sostengan, que den testimonio, que tal. Y eso se tiene que articular de diversas maneras en las comunidades cristianas. Ya no puede ser, no, es que yo ya tengo mi familia...
La familia por sí misma es capaz de afrontar la situación.
Exactamente.
Ya. Bueno, pues seguiremos en las próximas semanas. José Luis consigue, Restán consigue... Lo que es muy difícil, porque, bueno, se oye de todo, hay interpretaciones de todo tipo. Uno lee en la prensa a cosas que parecen bien inventadas.
Algunas sí y otras son, pues, caricaturas, evidentemente. Claro. Y muchos padres sinodales se han quejado de eso. Esta semana hemos tenido al cardenal Blázquez en el Espejo y él decía, cuánta fantasía en ese tema de que hay trincheras, de que hay como partidos. No, hombre, lo que sí que hay, evidentemente, es diferencias de sensibilidades, de preocupaciones.
Es una información compleja,
compleja
y es difícil de manejar.
Eso
hay que reconocerlo. Gracias, José Luis.
Hasta luego.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. En COPE, de lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, Ángel Expósito se divierte y te divierte.
Asegura que entrar a trabajar antes de las 9 es tortura. Que no lo digan a nosotros.
Somos víctimas.
Te entretiene con las mejores entrevistas.
Irene Villa, como el sol para las flores, es el título.
Y si pasa algo, también te lo cuenta.
Contarte qué es noticia hasta ahora.
De lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde con Ángel Expósito.
COPE. Estar informado.
Parece que se tarda mucho tiempo en colocar correctamente a tu hijo en la silla del coche. Sin embargo, se tarda mucho más en dejar de arrepentirse por no haberlo hecho. El 70% de los niños viaja sin el sistema de retención adecuado. 9 de cada 10 lesiones infantiles se podrían evitar usando estos sistemas. 9 de cada 10 padres podrían evitar mucho con muy poco. ¿Merece la pena ahorrar ese tiempo? Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
6.44, 5.44 en Canarias. Miramos fuera de nuestras fronteras. Satisfacción en Túnez por el Premio Nobel de la Paz concedido al Cuarteto del Diálogo Nacional. Corresponsal en la zona, Beatriz Mesa.
La sociedad civil tunecina se ha llevado el Premio Nobel de la Paz por su contribución a la democracia plural en Túnez, país que ha marcado la excepción del resto de los países árabes sublevados en favor de una verdadera transición hacia la democracia. Miembros contactados por la COPE del cuarteto galardonado y que está compuesto por abogados, la central sindical, el colectivo industrial del país y de los derechos humanos, aseguran que este premio llega en un momento muy crítico por su galopante crisis económica y la inseguridad por la que está atravesando Túnez tras esos dos golpes terroristas en Bagdo y en Sousse. Escuchamos a Hisham Elouli.
El consenso nos ha permitido terminar la Constitución y cambiar el gobierno en favor de otro de unidad nacional. Tenemos un presidente elegido de unas elecciones democráticas y transparentes y un parlamento también elegido. Túnez ha sido y es la excepción del mundo árabe.
Decía este miembro del cuarteto, para quien el diálogo entre los islamistas y los sectores seculares de Túnez ha sido clave para que esa transición tunecina funcione, y ahora reivindica seguir trabajando en aras de la reconciliación del pueblo tunecino y en la lucha contra el terrorismo.
Estados Unidos suspende el programa de formación de rebeldes sirios. Nicolás Estarán.
La irrupción de Rusia hace que los frentes se muevan en Siria. Los bombardeos han desgastado a los grupos armados de la oposición y el ejército sirio avanza al norte de la provincia de Hama. El objetivo primordial de estos primeros movimientos parece que es crear una especie de zona de seguridad en torno a la costa mediterránea, que es el bastión de los alawíes, la secta a la que pertenece el presidente Bashar al-Assad y donde está también la base naval rusa. Aunque al comienzo Moscú habló de guerra contra el grupo yihadista Estado Islámico, los hombres del califa Ibrahim se aprovechan también de los golpes a sus rivales en la oposición armada y se encontrarían a las puertas de Alepo, la segunda ciudad más importante del país. Además, los hombres del califa se han anotado una victoria muy significativa al lograr matar al general de la Guardia Revolucionaria de Irán, Hussein al-Hamadani.
En Londres continúa ingresada en estado grave la enfermera con ébola que ya había superado el virus el año pasado. José Luis Concejero.
Continúa en estado grave la enfermera escocesa que podría aparecer de nuevo los efectos del ébola. Ya superó la enfermedad en enero, no obstante, tiene en su cuerpo unos remanentes del virus que están atacando a su organismo. Durante la recuperación, reconocía a Pauline Coffer, quien en una entrevista a la BBC no ha dejado de tener contratiempos, se le caía el pelo y también tuvo problemas de tiroides. Es la primera vez que ocurre algo así, padecer el virus una vez superado. Los expertos aseguran que el ébola puede permanecer en el cuerpo hasta 2 años escondido. Las próximas horas son determinantes para conocer el alcance de la enfermedad.
Seguimos en Londres porque Cameron ha recibido a la canciller alemana Angela Merkel. Se ha hablado en profundidad sobre la situación en Siria.
Un encuentro en el que fundamentalmente han hablado de la Unión Europea. El primer ministro David Cameron le ha pedido una reforma importante de la institución, algo que le exigen desde el Reino Unido. Cada vez son más las voces críticas que piden cambios para mejorar los tratados comerciales con el resto del mundo y también que el Reino Unido pueda aumentar su autonomía jurídica, en ocasiones algo mermada por las leyes europeas. Un encuentro muy importante el que se ha celebrado, por tanto, entre el primer ministro David Cameron y la canciller alemana Angela Merkel. Ambos, por cierto, se han comprometido a vigilar muy de cerca las actuaciones que está llevando a cabo el gobierno ruso en territorio sirio.
Durante el Sínodo de las Familias, el Papa Francisco ha invitado a los participantes a rezar por la reconciliación y la paz en Oriente Próximo. Paloma García Vejero.
Antes de empezar con los trabajos de este viernes en la Cuarta Congregación General del Sínodo, el Papa pidió a todos los participantes que dedicaran la oración de la hora tercia a las intenciones de la reconciliación y la paz en Oriente Próximo. Estamos dolorosamente afectados y seguimos con profunda preocupación, decía el Papa, lo que está sucediendo en Siria, en Irak, en Jerusalén y en Cisjordania. Asistimos a una escalada de la violencia que implica a los civiles, a los inocentes y que continúa a alimentar una crisis humanitaria de enormes proporciones. El Papa Francisco aseguraba una vez más que la guerra lleva a la destrucción y multiplica el sufrimiento de la población. Esperanza y progreso vienen solo cuando se elige la paz. El Papa, después de decir estas palabras, hacía un nuevo llamamiento a la comunidad internacional para que encuentren el modo de ayudar eficazmente a las partes interesadas.
Primera reunión tras las legislativas, primera reunión entre el ministro Luso en funciones, el conservador Pasos Coelho y el socialista Antonio Costa. Lisboa, Begoña Íñiguez.
En Portugal, la primera reunión de ayer entre la coalición de centro-derecha del primer ministro en funciones, Pasos Coelho, ganadora de las legislativas del pasado domingo sin mayoría absoluta, y los socialistas de Antonio Costa para llegar a un acuerdo de gobierno, como pidió el presidente Cavaco Silva esta semana, terminó sin humo blanco, aunque los conservadores se mostraron dispuestos a ceder y seguir negociando con los socialistas siempre y cuando se cumplan los acuerdos con Bruselas. Pasos Coelho. Iremos al encuentro del Partido Socialista y después veremos lo que el Partido Socialista dirá. Lo importante es la única condición es que al final no echemos por la borda todo el esfuerzo hecho estos años. Los conservadores y los socialistas lusos se volverán a ver las caras el martes, tras la reunión de Antonio Costa del lunes con el bloque de izquierda de Catarina Martins.
El Consejo de Seguridad de la ONU ha autorizado a la Unión Europea a llevar a cabo operaciones militares en el Mediterráneo contra las redes de tráfico de inmigrantes. Washington, Juan Fierro.
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobaba una resolución que ratifica las operaciones de la Unión Europea contra el tráfico de personas, autorizando el uso de la fuerza para detener a los buques de las mafias frente a las costas de Libia. Todos los países miembros del Consejo de Seguridad, con la excepción de Venezuela, que se abstuvo, votaron a favor de la resolución. El texto autoriza a las fuerzas europeas a inspeccionar, capturar e inutilizar en alta mar barcos sospechosos de traficar con personas. La Unión Europea no necesitaba el visto bueno de la ONU para esta etapa de su operación, pero el apoyo del Consejo de Seguridad ofrece a sus acciones más legitimidad internacional. La resolución se apoya en el capítulo séptimo de la Carta de Naciones Unidas, que autoriza el uso de la fuerza, en este caso con el fin de frenar el tráfico de personas en el Mediterráneo y de proteger las vidas de quienes tratan de llegar a Europa.
La directora del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, cierra la reunión del Comité Monetario y Financiero de este organismo en Lima. Ernesto Coco.
Hay, hermanos, muchísimo que hacer.
Con estas palabras del poeta peruano César Vallejo, la jefa del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, se dirigió en la sesión plenaria de la Junta del FMI y el Banco Mundial que se llevó adelante en Lima. Lagarde, que reconoció los actuales tiempos de crisis, también vaticinó tiempos de cambios y estimó que la economía mundial crecerá por encima del 3% este año, pero con un cambio de importancia en ese crecimiento desde los países emergentes hacia los países desarrollados. Para la titular del Fondo Monetario, los viejos paradigmas han perdido su vigencia y emergen nuevas relaciones económicas. Esto implica que también es el momento de las oportunidades y la acción. El objetivo del FMI y el Banco Mundial es trabajar mano a mano para abordar estos nuevos retos, sobre todo en este periodo de transición y de ajustes frente a estos nuevos desafíos, dijo Lagarde, en referencia al panorama mundial tanto de América Latina como del mismo Fondo Monetario Internacional.
Ay, hermanos, muchísimo que hacer.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Cientos de familias sirias viven acogidas en los colegios salesianos de Alepo, Damasco y Kafrún.
Ayuda a los sirios que huyen de la guerra y la persecución religiosa.
Envía un SMS al 28014 con el texto JY de Siria o visita jovenesydesarrollo.org/siria.
Todo lo recaudado irá destinado a alimentos, medicinas y material escolar para las familias acogidas.
SOS Siria. No pases de largo ante esta tragedia y haz tu donativo.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Se ha presentado en los últimos días la memoria de Cáritas 2014. La memoria de Cáritas se ha convertido en una especie de radiografía de la pobreza en España. Ahí nos cuentan quién es la gente que pide ayuda a Cáritas, a quién ayudan los voluntarios de Cáritas. Natalia Piró es directora de comunicación de Cáritas España. Gracias, Natalia, por estar con nosotros.
Gracias a vosotros, buenos días.
Hay una cosa que me ha llamado la atención de esa memoria, y es que el 53% de las personas que pide ayuda en Cáritas son personas que están trabajando. Es decir, que no es gente en paro, es gente que cobra un salario, pero que ese salario supongo que será insuficiente, claro.
Esto es. Nosotros, bueno, lo que decimos es que el 53% de las personas que acuden a Cáritas viven en un hogar en el que alguna persona está trabajando. Uh-huh. Entonces, bueno, constatamos pues dos cosas. Por un lado, nosotros ya decíamos el año pasado, en la presentación del séptimo informe FOESA, que el empleo, siendo la mejor, la más importante y la más positiva de las maneras para acceder a la inclusión social, no parece ser suficiente ni la única manera. Hay todo un entorno de garantía de derechos, de servicios sociales, de necesidades que tienen también que estar cubiertas. Además, pues de esas personas que vienen, muchas de ellas tienen un empleo en condiciones de temporalidad, yeah, o contratos a tiempo parcial que no son suficientes para cubrir todas sus necesidades.
Y el 62% son personas atendidas por Cáritas que viven en barrios o en zonas en buenas condiciones, o sea, que viven en buenos barrios, ¿no? Para decirlo de forma fácil, quiero decir, parece que es como si la antigua parte de la antigua clase media no se haya convertido en gente empobrecida, en clase baja.
No se trata de zonas muy deprimidas, sino que hay personas que viven una situación, pues es esto, no siempre de pobreza económica, sí, y de pobreza extrema, sino en unas situaciones de vulnerabilidad o de exclusión, pues que no son habituales en su barrio.
Sí, que
en
se
su
pudieron
entorno.
Comprar una buena casa, a lo mejor en su momento, pero que ahora han perdido el trabajo o ganan mucho menos y tienen que acudir a vosotros.
Hay de todo, sí. Está bastante disperso, sobre todo en los barrios y en las ciudades. No hay zonas que veamos como mucho más deprimidas que otras, salvo excepciones muy muy considerables de pobreza extrema que también tenemos localizadas.
Sí, o sea que no, la pobreza no forma guetos en España, por así decirlo.
No siempre.
Otro dato también interesante es que el 59% de los hogares que atendéis han ido antes a los servicios sociales públicos en busca de ayuda. ¿Esto qué significa? ¿Que en este momento los servicios sociales públicos no son capaces de atender a los que tienen necesidades?
Creemos que, o sea, los servicios sociales siempre atienden a las personas, pero sí que es verdad que en algunos casos los puntos de Cáritas, estas 6.000 sí, parroquias y 1.000 y pico centros de atención que tiene distribuido en el territorio, reciben gente derivada de los servicios sociales, uh-huh, porque pues desgraciadamente muchas veces en ese catálogo, sí, de servicios que prestan estos servicios sociales no incluyen todas las necesidades que puedan tener esas personas. No quiere decir que no se les haya atendido, sí, sino que no se ha dado respuesta a todo lo que ellos venían demandando, no, o sea, o necesitando.
Ya que a lo mejor se les recibe y tienen necesidad de alimentos o de vestido y en esos servicios sociales públicos no dan ese tipo de atención, ¿no?
Eso es, también itinerarios formativos de búsqueda de empleo que se pueden hacer a través de Cáritas. Otro acompañamiento, problemas de salud mental o de sinhogarismo que hay veces pues que es más fácil pues atenderlos desde Cáritas. Nosotros siempre lo queremos hacer subsidiariamente de esos servicios sociales, pero por desgracia yo creo que también pues todos estos años han ido recortando esos
claro,
pues derechos y esos servicios.
82.000 voluntarios, se han incrementado un 5% más los voluntarios de Cáritas, o sea que Cáritas sigue, digamos, captando una creciente solidaridad, calidad de la sociedad española, o sea, aumenta la sensibilidad porque aumentan los voluntarios, ¿no? No sé si se puede llegar a esa conclusión.
Sí, aumenta mucho, un 5% con relación al 2013, y para nosotros es una buenísima noticia, una satisfacción escuchar o leer este dato de confianza, de cercanía de todas las personas hacia Cáritas. Para nosotros todos formamos Cáritas, todos podemos formar parte de, de esto, y también es una grandísima alegría cuando al hablar con las Caritas Diocesanas, sí, o con las parroquias, pues nos dicen que algunos de los voluntarios anteriormente han sido personas atendidas por Caritas, que cuando su situación se lo permite o a la vez o lo quieren hacer, pues quieren también prestar su ayuda a los demás.
Natalia Piro, directora de comunicación de Caritas, gracias por haber estado con nosotros y gracias por vuestro trabajo fundamental, por eso, porque España sería más pobre, sería mucha gente estaría mucho más indefensa, mucho más sola, si no hubiese uno de esos 82.000 voluntarios dedicando de forma gratuita su tiempo a ayudar a los demás. Muy buenos días.
Buenos días, muchísimas gracias a vosotros.
Las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un sábado tan temprano, sábado de puente, buscan noticias, llegan las lluvias de otoño en este puente de la Hispanidad. Y en Cataluña, entre tanto, sigue subiendo la factura que provoca el independentismo. El independentismo no sale gratis. El independentismo tiene coste. Y ayer lo ratificaba la agencia Standard & Poor's, que ha rebajado un escalón la calificación crediticia asignada a Cataluña. La rebajan de BB a BB menos. Lo importante es qué explica Standard & Poor's para tomar esta decisión. Esta decisión supone que pone por debajo del bono basura la deuda catalana, Standard & Poor's. Y lo explica por la tensión política creciente entre la Generalitat y el Estado después del 27 de septiembre. No lo sabemos. Estos juegos independentistas de más, esa lista de Junpelsi, esas negociaciones de los últimos días con la CUP, ese mensaje permanente de ruptura con el resto de España, pues eso no sale gratis. Cataluña tiene una deuda que no puede pagar, a la que no puede hacer frente. Se paga con el FLA, con el Fondo de Liquidez Autonómica. Y Cataluña se hunde más cuando los inversores internacionales ven lo que está sucediendo. Vamos a recordar lo último, solo por recordar lo que ha sucedido en las últimas horas. Ayer Raúl Romeva, el cabeza de lista de Junts pel Sí, decía que, bueno, se sienten muy cercanos a las cosas que dice la CUP, que están prácticamente de acuerdo en todo lo que plantea la CUP. La CUP el pasado jueves habló de la desobediencia de las leyes, de la ruptura con España. Esas declaraciones muestran que Antonio Baños ya está sacando la patita. Ya está sacando la patita porque Antonio Baños, cuando se aparecieron los resultados del 27 de septiembre, dijo no. Se puso estupendo y dijo, no, yo con este resultado no declaro la independencia. Claro, hemos perdido el referéndum, lo que ellos querían un referéndum, que no era un referéndum, que eran unas elecciones autonómicas, pero ahora ya saca la patita y quiere romper con el Tribunal Constitucional, por ejemplo. Bueno, Romeva, cabeza de lista de Junts pel Sí, dice que está de acuerdo. Claro, si los inversores internacionales, la agencia de calificación, están oyendo estas cosas, ¿cómo no van a empeorar la nota de calificación? Ayer Arrimadas denunciaba esta cercanía entre la CUP y Junts pel Sí. Inés Arrimadas.
El señor Mas ha querido dejar el futuro de los catalanes en manos de las CUP. Es muy curioso que la misma CUP que decía que no se podía hacer una DUI porque no habían tenido una mayoría de votos, sean hoy los que exijan pues una ruptura del orden constitucional y democrático, que suele ir mucho más allá, ¿no?
La vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santa María, le decía a Mas que no se someta a los radicales.
Para gobernar uno no se tiene por qué someter a minorías y a programas que son
de abierta desobediencia al marco de convivencia. Nadie está por encima de la ley.
Evidentemente, Cataluña, con sus juegos independentistas, se genera problemas económicos. ¿Y problemas de orden público también? Porque esto es lo que en este momento se debate tras lo que sucedió el pasado jueves. Ya saben que 13.000 pasajeros tuvieron problemas con el AVE, que quedó interrumpido, y que esos pasajeros tuvieron que echar todo el día prácticamente para llegar a su destino. En este momento ya está la Audiencia Nacional investigando el asunto, lo que sucedió el jueves con el AVE en su viaje hacia Barcelona. Está investigando ya los teléfonos móviles utilizados en el lugar en el que se produjeron los cortes del cable de fibra óptica. Yolanda Bernal nos cuenta.
El gobierno central insinúa una presunta falta de vigilancia de los Mossos de Escuadra en las instalaciones del AVE. El secretario de Estado de Infraestructuras, Julio Gómez Pomar, pide más implicación a la policía autonómica.
Lo que sí insisto es en los hechos objetivos de que se están produciendo muchos incidentes concentrados en Cataluña y que la colaboración de las fuerzas de seguridad en la protección de algo tan importante como es el transporte de cientos de miles de ciudadanos tiene que ocupar un lugar prioritario.
El portavoz del sindicato de Mossos de Escuadra, Toni Castejón, deja claro que este tipo de robos o sabotajes son imposibles de evitar.
Pero poder decir que el robo es culpa de los Mossos, que no han vigilado bien, la verdad es que es absolutamente lamentable, y a lo mejor pues se tendría que hacer autocrítica de por qué este corte de dos trozos de cable de fibra óptica pues paralizan toda la vía en Cataluña.
La Generalitat defiende que los Mossos actúan con el máximo rigor y contundencia en la seguridad ferroviaria. Mientras tanto, no todos los viajeros afectados podrán recuperar el importe del billete, solo quienes no llegaron a subir al tren.
Ya lo han escuchado, ya nos lo ha contado Yolanda Bernal, la polémica que hay montada en este momento. Adif, que ya saben que es la entidad que gestiona las infraestructuras, ha denunciado ante la policía lo sucedido porque no cree que los Mossos han actuado convenientemente. Rafael Catalá, el ministro de Justicia, lo que ayer sugirió, el gobierno está sugiriendo que es un sabotaje, ¿no? Los cables están cortados. Pero lo que Rafael Catalá vino a decir es que los Mossos de Escuadra no vigilan convenientemente las vías del AVE, ¿eh? Se puso estupendo el consejero catalán de Interior, Jordi Jané, que vino a decir que ellos ya hacen todo lo posible, que han reducido los incidentes en el AVE en un 35%. Es que el AVE, a su paso por Cataluña, se ha convertido en un objetivo prioritario de los ladrones de cables de cobre. Vamos a ver, lo del el otro día es el corte de fibra óptica. Pero es que el AVE viene sufriendo en los últimos años, a su paso por Cataluña, especialmente por Barcelona, unos robos permanentes de cable de cobre. Bueno, la cosa es tan grave que ha habido que invertir 21 millones de euros en reponer ese cable de cobre. 21 millones de euros que, lógicamente, pagamos todos los españoles. 328 kilómetros de cobre ha habido que reponer. No es lo mismo el cable de fibra óptica, que es lo que cortaron el jueves, con el cable de cobre. Pero sí es verdad que tanto en un caso como en otro estamos ante un problema de vigilancia de las vías. No, la cosa tiene bastante historia, porque en el último año Adif ya envió dos cartas a la Generalitat quejándose de que no se vigilaban adecuadamente las vías del AVE, que había un problema de orden público ahí. Hay que tener en cuenta que Cataluña, junto con Madrid, son las dos comunidades autónomas que tienen la red más tupida de ferrocarriles. Cataluña, los nacionalistas siempre han reivindicado inversiones en infraestructuras para atender la demanda de viaje por tren. Bueno, pues nada, se hicieron las infraestructuras. Ahora el problema es que las estadísticas de robo de cable muestran que los Mossos de Escuadra no han sido capaces de frenar esa auténtica predación que se produce sobre los cables de cobre. Claro, si tú pides infraestructuras, lo lógico es que se te requiera que las vigiles de forma adecuada. Antes hablamos del problema económico que tiene Cataluña, de esa nota de Standard & Poor's. Pero es que parece, más que parece, está claro, que Cataluña además tiene un problema de orden público. No ya solo por lo de las vías. Es que el último informe de la memoria de la Fiscalía en Cataluña dice que los delitos de orden público se han elevado más de un 60%. Son datos de 2013 sobre 2012, porque esos datos van con cierto retraso. Pero claro, es un incremento del 60%. ¿Tendrán que ver esos problemas de orden público, tendrán que ver algo con que el gobierno de Cataluña, en algunas ocasiones, no pocas, desobedezca la ley? ¿Habrá una relación causa-efecto entre esos problemas de orden público con la actitud poco respetuosa del gobierno catalán con la ley? Pues seguramente no, quizá no, no hay una relación causa-efecto, pero los dos hechos coinciden en el tiempo. Incremento de los problemas de orden público, de los delitos de orden público, y un gobierno que no cumple con la ley. Ayer el sonido internacional que marcó la actualidad y la sigue marcando en este momento fue este.
The Norwegian Nobel Committee has decided that the Nobel Peace Prize for 2015 is to be awarded to the Tunisian.
Este es el momento en que se anuncia que el premio Nobel ha caído en el cuarteto, las cuatro entidades de la sociedad civil de Túnez que han contribuido a hacer posible una mayor modernización del país. Vamos, lo que se le concede a Túnez, a su sociedad civil, es que hayan protagonizado la única revolución de la primavera árabe que ha funcionado relativamente bien. Túnez tiene muchos problemas. Túnez es el país que más yihadistas exporta. Todos nos acordamos de los últimos atentados. Pero a pesar de esas dificultades, Túnez ha ido caminando hacia la modernización. Claro, este premio Nobel lo que supone es una invitación a la reflexión sobre cómo han ido marchando las primaveras árabes. El ciclo que, porque Túnez fue el país en el que comenzaron las primaveras árabes. El ciclo que se inició en Túnez iba a ser un ciclo largo. Y conviene no huir de simplificaciones, porque sobre las primaveras árabes se hacen demasiadas simplificaciones, demasiadas declaraciones, bueno, pues fáciles de digerir, pero que no tienen en cuenta la complejidad de la situación. En el norte del Mediterráneo, en el norte de África, queremos decir, no en el norte del Mediterráneo, países como Egipto, Siria, Libia, países de mayoría musulmana, hay un sector social que quiso empujar unos cambios para una mayor participación civil, una mayor participación política. Y esos cambios, esas aspiraciones de esa gente joven, fundamentalmente clases también liberales, bueno, pues en muchos casos esas aspiraciones se han visto truncadas porque el islamismo y el yihadismo han aprovechado la primavera árabe para colonizar ese proceso y utilizarlo en provecho propio. Ahí tenemos lo que sucedió, por ejemplo, en Egipto, ¿no? Empezó siendo el movimiento de la Plaza de Tahrir y los hermanos musulmanes lo colonizaron pronto. No quiere decir eso que no fuera sincero el movimiento de la Plaza de Tahrir. El problema es que no estaba adecuadamente vertebrado y enseguida los islamistas, en este caso, yihadistas, por ejemplo, en Siria, se quedaron con la revolución. No es inteligente pensar que la solución para esos países sea un modelo de democracia no religiosa como el que tenemos en Occidente. Tampoco es conveniente aplicar el esquema este tan facilón del choque de civilizaciones entre un occidente más o menos cristiano y un oriente más o menos musulmán. No, el asunto es mucho más complejo y sobre todo no responde a ciertos esquemas ideológicos. Ahí lo que hay es más bien una guerra civil dentro del mundo islámico, una guerra civil entre Arabia Saudí y Qatar por un lado, Irán por el otro. Y esas primaveras árabes se han visto afectadas por esa lucha de poder entre esos diferentes países. Pero eso no puede hacernos olvidar que muchos musulmanes aspiran con razón a una vida pública más justa y a ser protagonistas de las instituciones. Es una simplificación que no está a la altura, ¿no? Es una simplificación hacer una descalificación genérica de todo ese mundo, de todos esos países de mayoría musulmana. Como decimos, hay unas nuevas clases sociales, unos grupos sociales dentro del mundo musulmán que quieren una vida social y una vida política diferente. Claro, esto provoca una gama de grises muy amplia y habría que analizar lo que ha sucedido en cada uno de esos países. Pero, ya digo, conviene no simplificar, atender a la complejidad del proceso y luego, hombre, pues habrá que mirar con simpatía, aunque hayan fracasado estos intentos dentro de los países de mayoría musulmana de abrirse a una vida social y a una vida política diferente. Otra cosa es lo que hayan hecho, como decimos, los yihadistas y los islamistas con esos deseos. Son las 7:15, las 6:15 en Canarias, se están sucediendo más cosas. Se las contamos, se las resumimos con la ayuda de Paloma Estrada y de Javier Martínez. El rey anima a los jóvenes a emprender.
En la clausura del Foro South Summit en Madrid, Felipe VI ha elogiado el esfuerzo y el compromiso que supone el emprendimiento y ha destacado la importancia de fomentar estos valores en la sociedad.
La Fiscalía pide a la Audiencia Nacional que asuma el caso de los Pujol.
Anticorrupción cree que la causa sobre el dinero oculto de la familia no es independiente de la del primogénito Jordi Pujol Ferrusola, ya que en ambos casos se investiga la fortuna amasada por él al que se le relaciona con una trama de pago de comisiones.
Muere Andrea, la niña de 12 años que padecía una enfermedad degenerativa.
La alimentación artificial le había sido retirada hacía 4 días a petición de los padres. Llevaba ingresada 4 meses en el complejo hospitalario de Santiago.
Prisión sin fianza para el presunto asesino de Eva Blanco.
Se ha negado a declarar ante el juez que le imputa además agresión sexual y detención ilegal, pero ha aceptado que se le practique una prueba de ADN clave para esclarecer el caso.
La tensión en Israel se extiende a la Franja de Gaza.
7 palestinos han muerto y 3 israelíes han resultado heridos en las últimas horas. El movimiento islamista de Hamas ha llamado a una nueva intifada. Son las primeras revueltas en la franja desde que se inició la ola de violencia hace 10 días.
Los terroristas del Estado Islámico avanzan pese a las bombas rusas.
Tras 5 días de bombardeos por parte de Moscú, el Daesh ha logrado sus mayores avances en el frente sirio desde que en agosto ocuparon Tadmur. Los yihadistas se encuentran ahora a 7 kilómetros de Alepo.
España pide diálogo a Londres sobre Gibraltar.
Ha reiterado Naciones Unidas su oferta de colaboración con el Peñón. El ministro principal de Gibraltar, por su parte, acusa a Madrid de buscar el daño a su reputación con las críticas a su actividad económica.
Continúa grave la enfermera británica dada de alta por ébola.
Una mujer escocesa de 39 años que fue infectada por el virus en Sierra Leona el pasado año ha vuelto al hospital para recibir más tratamientos después de recaer de la enfermedad.
El Papa pide ayuda internacional para la paz en Oriente Medio y en África.
El Santo Padre ha invitado a los participantes del Sínodo de la Familia a orar por la reconciliación y ha hecho un llamamiento a la comunidad internacional para que ayude a resolver los conflictos en la región.
En los deportes, España se clasifica para la Eurocopa 2016.
La selección venció anoche a Luxemburgo por 4-0 con dobletes de Santi Cazorla y Paco Alcácer. La mala noticia son las lesiones de David Silva y Álvaro Morata. Por cierto, Piqué volvió a ser pitado por la afición. En baloncesto, este sábado arranca la Liga ACB con 3 partidos. Gran Canaria, Guipúzcoa Basket, Fuenlabrada Manresa y Juventud Tenerife. Y en Fórmula 1, hoy clasificación en el Gran Premio de Rusia y también en el Mundial de Motociclismo, el Gran Premio de Japón.
Y en cuanto al tiempo, los restos del huracán Joaquín traen lluvia a este puente. Ana Palacios.
Sí, eso esta tarde, porque por la mañana solo se esperan lluvias en Galicia, que es por donde va a entrar Joaquín, y también alguna precipitación algo más suave en ambas islas. En el resto del país, a lo largo de la mañana, lo que veremos son cielos bastante descubiertos con temperaturas agradables. Ya así esta tarde, el huracán Joaquín entra de lleno en la península y va a dejar lluvias en todo el oeste peninsular. En el resto del país, por ahora, nos libramos, al menos hasta mañana por la tarde, cuando las lluvias cubran todos los puntos de la península. En cuanto a las temperaturas de hoy, ya hemos dicho que bastante agradables, menos, eso sí, en el oeste peninsular, donde las precipitaciones vienen acompañadas por una bajada de los termómetros. Las máximas hoy de 29 en Murcia, las mínimas en Ávila con 19.
Hacemos una pausa para la publicidad, continuamos enseguida.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
56.931, serie 91.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros, 12 millones si se ha jugado al cuponazo XL y 15 millones al XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Una vez a la semana visito a los enfermos de las aldeas aisladas del río Orinoco. Solo se puede llegar en barco y es muy costoso. Si me ayudas, podremos seguir haciendo lo posible.
Un gesto de misericordia, por pequeño que sea, puede curar el mundo. 18 de octubre, Jornada Mundial del Domum. Misioneros de la Misericordia. Colabora en domum.org.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
7:20, 6:20 en Canarias. En estos micrófonos, ayer el ministro Soria anunciaba que Volkswagen se ha comprometido a continuar con sus inversiones en las dos factorías que tiene en España, en Martorell y Landaben.
Ayer por la tarde tuve en Alemania una reunión con el presidente, el nuevo presidente mundial del grupo, y me garantizó que el programa de inversiones que tenían previsto en España se mantiene.
Los sindicatos se han quejado, han asegurado que ese anuncio no contaba con el visto bueno de la compañía y que hubiera sido conveniente que el ministro hubiese esperado que fuese la propia empresa Volkswagen la que anunciara esa decisión. Nos vamos a los tribunales porque la Fiscalía Anticorrupción pide que la Audiencia Nacional investigue en una sola causa la fortuna oculta de Pujol y los movimientos de fondos de su primogénito Jordi Pujol Ferrusola. Patricia Rossetti.
Se trata de los mismos hechos y la investigación comenzó en la Audiencia Nacional. La investigación por la fortuna amasada por los hijos de Pujol no puede desarrollarse de forma autónoma a la del expresidente de Cataluña, según Anticorrupción, y quiere que los dos casos se acumulen y los lleve la Audiencia Nacional. Por ello, pide al juzgado número 31 de Barcelona que se inhiba en favor de la Audiencia Nacional. El juzgado número 5 investiga al hijo mayor de Pujol desde diciembre de 2012, tras la denuncia presentada por la exnovia de Jordi Pujol Ferrusola sobre el posible origen ilícito de su fortuna, delitos fiscales y blanqueo de capitales. Con posterioridad, el juzgado de Barcelona inició otra investigación tras el reconocimiento del expresidente de la Generalitat en julio de 2014 de la existencia de fondos en el extranjero a nombre de su mujer y sus hijos, fondos en Andorra desde hace más de 30 años.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El gobierno aprobó ayer la regulación del autoconsumo eléctrico. Esto del autoconsumo eléctrico consiste en que los usuarios generen su propia energía. La regulación establece que tienen que seguir pagando el coste del sistema, lo que ha enfadado mucho a los que utilizan esta fórmula. Álvaro Cotelén.
Decreto que mantiene finalmente el llamado impuesto al sol, del que solo se libran las instalaciones extrapeninsulares y las de menos de 10 kilovatios de potencia. El resto de autoconsumidores tendrá que pagar un término fijo por instalación y uno variable en función del consumo. También deberán pagar si quieren vender la energía sobrante, así lo asegura el ministro Soria.
Claro, aquí cada vez que pagamos la factura de la electricidad no solo estamos pagando lo que es el coste de generar la energía, también hay que pagar lo que supone transportar la energía y distribuirla.
El texto sale con la oposición de ecologistas, consumidores, fundamentalmente pequeños agricultores y asociaciones de renovables. Por ejemplo, para la Unión Española Fotovoltaica supone un mazazo que paralizará definitivamente el sector. Según su director general, José Donoso, solo cabe su derogación tras las elecciones.
Lo que sí tenemos es el apoyo de todos los partidos políticos, excepto el Partido Popular, de que si hay una mayoría alternativa en el Parlamento en la próxima legislatura, lo derogue.
Donoso califica de incomprensible la actitud de un gobierno que dice tira por la borda 4 años de investigación y desarrollo tecnológico en este tipo de energía limpia.
Ayer el Dow Jones en Wall Street cerró con ganancias. El Dow Jones, como les decimos, subió un 0,20%. En España, la bolsa recuperó las ganancias anuales tras ganar en la sesión del viernes un 1,26%. Es el resultado de que los inversores esperen que la Reserva Federal retrase algo la subida de los tipos de interés. Fernando Mañueco.
La bolsa ha vivido una semana redonda. El índice IBEX 35 se ha revalorizado más de un 7%, ha recuperado 1.000 puntos desde los mínimos de la semana anterior. El lunes, la bolsa, recordemos, subió casi un 4%, firmó su segunda mayor ganancia de todo este año. Los inversores creen que los débiles datos de empleo que se publicaron el viernes en Estados Unidos pueden retrasar la esperada subida de tipos de interés. Estados Unidos creó el mes pasado 142.000 empleos no agrícolas, una cifra que se queda muy lejos de los 200.000 que esperaba el mercado. Además, los inversores han cotizado un buen dato de actividad en China y también la decisión de la agencia Standard & Poor's de elevar un peldaño el rating de España. Además, ha aumentado sus previsiones de crecimiento para la economía española en los 2 próximos ejercicios. Han subido las empresas relacionadas con las materias primas. Arcelor ha subido más de un 25%. Repsol, al calor de la subida del crudo, se ha revalorizado un 14%. En algunas sesiones aisladas ha flojeado Telefónica, aunque pronto ha recuperado las ganancias. Los inversores temen que pueda complicarse la venta de O2, la filial británica de Telefónica, al grupo chino Hutchison Whampoa. Las autoridades de competencia podrían poner trabas a esta operación, cuyo importe ronda los 14.000 millones de euros. Pese a todo ello, Telefónica ha subido un 8% en 5 sesiones. Hay alzas también en el sector financiero. Standard & Poor's ha aumentado también la calificación de BBVA y Banco Santander. Este último pasa a tener mejor rating que el propio Reino de España. El Banco Santander ha recuperado los 5 euros por acción después de subir un 12% en esta semana, mientras BBVA vuelve a los 8 euros por título.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Cientos de familias sirias viven acogidas en los colegios salesianos de Alepo, Damasco y Kafrún.
Ayuda a los sirios que huyen de la guerra y la persecución religiosa.
Envía un SMS al 28014 con el texto JY de Siria o visita jovenesydesarrollo.org/siria.
Todo lo recaudado irá destinado a alimentos, medicinas y material escolar para las familias acogidas.
SOS Siria, no pases de largo ante esta tragedia y haz tu donativo.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
La siguiente información te interesará por 2 razones. 1, tienes coche. 2, para ti la Liga de Fútbol Profesional ha pasado a ser la Liga de Fútbol Escolar. Padres del mundo, desde el 1 de octubre, si tu hijo mide 1,35 o menos, solamente puede ir detrás. Excepto si el coche es de 2 plazas, los asientos de atrás están ocupados por otros niños o en esos asientos no puedes instalar todas las sillas necesarias. Y en cualquiera de los casos, siempre con el sistema de retención adecuado. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Yo no soy de regalar flores, salvo ayer, que al ir a comprar el cupón diario, Manu, mi vendedor de la 11, me dijo: hoy es el cumpleaños de Mamen, y el que avisa no es traidor. ¿Y tú cómo lo sabes?, le pregunté. Porque cumple el mismo día que yo.
A todos los que compráis el cupón diario, gracias. Por eso, cuando vayas a por el cupón diario, pregunta a tu vendedor por la paga. Por solo 50 céntimos más, 3.000 euros al mes durante 25 años pueden ser tuyos. Porque tú, a diario, eres extraordinario. 11.
Vendedores 11 y juegos11.es.
Uf, necesito un cambio. Renovar vestuario, cambiar de trabajo, una escapadita.
¿Y qué te parece reestrenar coche?
¿Reestrenar, dices?
Claro, ahora en Euromaster tienes un 4x3 en neumáticos Kumho. Siente lo que es tener tu coche como nuevo con Euromaster.
Voy corriendo a Euromaster.
Euromaster, en manos de expertos.
Vision Lab te trae los mejores consejos para tus ojos. Si tenemos las gafas limpias y bien cuidadas, el mundo se ve de otra manera. Es muy importante limpiarlas con frecuencia del modo correcto, así como tenerlas bien ajustadas y centradas para mantener siempre la máxima calidad de visión y prolongar la vida útil de los cristales. Vision Lab. Mejor precio garantizado.
En COPE, Juan Pablo Colmenarejo también es información.
Contamos y analizamos la actualidad con el patrón.
Y si pasa algo, te lo cuenta.
Una mujer muy grave, tras ser agredida por
su analiza.
Se ha comprometido a preparar en 18 meses una...
Te lo acerca.
Mencionado COPE en Barcelona, Ángela Sánchez.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde y hasta la medianoche, Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna.
COPE, estar informado.
Quiero que hagas fija, María.
Puedes seguir con las prácticas.
No. La quiero en mi equipo. Definitivamente.
Mario, contratar gente como ella no es rentable.
¿Por qué? Saca todo su trabajo. Se ha integrado en el grupo. No falta jamás. Lo que no es rentable es dejarla marchar.
Artículo 27. Derecho al trabajo.
Las personas con discapacidad intelectual tienen derechos reconocidos por la ONU. Es de ley.
Con el apoyo de la cadena COPE.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un sábado tan temprano, sábado de puente, buscan noticias. Vamos a actualizarlas y ordenarlas con la ayuda de Javier Martínez. PP y PSOE lanzados en precampaña electoral.
El presidente Rajoy asiste hoy a un acto con jóvenes en la localidad toledana de Mora, en Castilla-La Mancha, una de las comunidades en las que el PSOE gobierna con Podemos, aunque el PP fue la lista más votada en las elecciones autonómicas. Una estrategia, unos pactos que ha criticado el vicesecretario del Partido Popular, Javier Arenas.
No tienen mucho de democráticos. Son gobiernos que nacen para marginar al PP, pero eso significa marginar a la mayoría de los votantes que han optado por el Partido Popular.
Mientras tanto, Pedro Sánchez estará en San Sebastián. Estará para clausurar un homenaje al recientemente fallecido Chiqui Venegas, al que también asistirán Felipe González, Alfonso Guerra y Susana Díaz. Este viernes, Sánchez elogiaba esos gobiernos, los que criticaba Arenas, los gobiernos salidos de las últimas elecciones autonómicas.
En apenas 3 meses, las medidas tomadas por los gobiernos socialistas demuestran que hay una alternativa a las políticas injustas del Partido Popular. Soy muy consciente de que queda mucho trabajo por hacer, pero estamos demostrando que se pueden resolver los problemas que de verdad importan a la gente.
Standard & Poor's rebaja la calificación de la deuda catalana.
La agencia cree que la inestabilidad política en Cataluña después de las elecciones y las malas relaciones entre la Generalitat y el gobierno central ponen en riesgo el pago de la deuda catalana. La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santa María lo tiene claro. El responsable es Artur Mas.
No le ha bastado con fracturar la sociedad, hacer quebrar su coalición, cosechar los peores resultados, los suyos y los del partido al que se unió en estas elecciones. Ahora pretende hacer en Cataluña un programa que todos conocemos y que está muy alejado ya de lo que quiere la inmensa mayoría del electorado en Cataluña, por lo que hemos visto.
Ya está en Soto del Real el presunto asesino de Eva Blanco.
Se ha negado a declarar ante la juez que lo acusa de asesinato, detención ilegal y también de agresión sexual. A lo que se ha cedido es a que se le haga una prueba de ADN para cotejar sus datos con los restos de semen hallados en el cuerpo de la menor.
Nos vamos al cine con Jerónimo José Martín. Don Jerónimo, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo estás, Fernando?
¿Nos vas a recomendar Golpe de Estado? ¿Es la película de la semana?
Bueno, yo creo que sí, para mí es la más redonda. Lo que pasa es que esta semana hay un montón de películas enormemente interesantes, con lo cual podemos...
Pero vamos. Ya sabes que nosotros queremos mensajes simples, que somos gente...
Sencilla.
Sí, sobre todo no nos dejes en perplejidad, no nos dejes
no, esta semana,
delante de muy buenas películas.
Esta semana es muy nítida la cosa, sí, o sea, te voy a poner referencias muy claras y Golpe de Estado desde el trailer se ve.
Bienvenidos a Asia. Les va a encantar este lugar.
¿Qué está pasando?
Hay como una guerra ahí fuera.
Saca a tu familia de este infierno.
Tenemos que llegar
Bueno, familia americana, sí. Él es un ejecutivo de una
empresa. ¿No?
Bueno, no, ellos van a trabajar a una depuradora que han puesto en un país del sudeste asiático, sí. Y llegan los pobres, allí les ayuda un turista en un personaje muy singular de Pierce Brosnan, ¿no? Que dice, bueno, yo les llevo al hotel y tal, con un amiguete que tiene allí del sitio, parece Tailandia, ¿no? Que le gusta a Kenny Rogers, por cierto. Y entonces les lleva allí, es que pues están ilusionados, el país y tal, y entonces al día siguiente va a comprar el periódico y un golpe de estado, pero espeluznante, donde van matando sistemáticamente a todo extranjero que localizan, y claro, él va con su mujer y sus dos niñas pequeñas, ¿no? Entonces es casi con unidad de tiempo y acción una huida desesperada en la, ajá, que el único agarradero que él tiene, bueno, conoce el país ni la ciudad ni nada, es ese personaje de Pierce Brosnan, que a ver si aparece por algún sitio. Owen Wilson, que habitualmente hace películas petardas, aquí está espléndido, sí. La figura del padre, yo no conocía, vamos, si había visto algunas películas de John Eric Doodle, Quarantine y tal, pero no me habían llamado mucho la atención. Es él y su hermano la han escrito, Drew Doodle, y la verdad es que está espléndida, un ritmazo de montaje acelerado, y luego un elogio de la unidad familiar espléndido, dura en algún momento, violenta, sí. Pero yo creo que le pega muy bien, porque le da una veracidad a la película enorme, esa heroicidad en los momentos críticos, desarrolla alguna secuencia estupenda, y luego además hay un mensaje que en mi opinión es acertado también contra cierta política internacional intervencionista de Estados Unidos, decidida muchas veces por las grandes corporaciones, ¿no? Con unas consecuencias a veces incontrolables, como en este caso. Me ha recordado películas muy buenas, por eso cualquier oyente podrá tener referencias directas si piensa en El año que vivimos peligrosamente, Los gritos del silencio.
¿Tanto como eso?
No, tanto no, porque la historia es más pequeña, quiero decir. Pero más allá de Rangoon, que no sé si llegaste a ver la de John Boorman, pues es ese estilo. Tiene es un cruce entre eso y Jungla de Cristal, digamos. O sea, toda esa unidad de la angustia,
o sea,
mucha acción, pero a la vez mucho drama real, mucha emoción y todo un elogio de la paternidad y de la maternidad en circunstancias críticas, ¿no? Muy buena película, Golpe de Estado.
Y tenemos otro remake de Peter Pan.
Bueno, es una precuela más bien, una adaptación libre.
No es Peter Pan.
Sí, es la historia de cómo Peter Pan llega al país de nunca jamás. De hecho, se llama Pan, viaja a nunca jamás.
¿Eres valiente, Peter?
Yo lo intento.
Barba Negra no dejará de buscarte. Estaba escrito que unirías a nuestro pueblo contra los piratas.
¿Y si no soy capaz de cumplir la profecía?
¿Y si no eres capaz de intentarlo?
Precuela de Peter Pan, para lo que tú llamas todos los públicos.
Sí, realmente sí. Solo me ha tocado las narices el arranque, que es la historia de un chaval en un orfanato que no sé por qué es católico y con una monja corrupta y tal. En fin, ya me toca un poco las narices ese anticatolicismo militante de muchas películas recientes, ¿no? Pero el londinense Joan Wright lo ha hecho muy bien, con un guión muy bien hecho, y es la historia de ese chaval que empieza en plan Dickens y le secuestran unos piratas aéreos, claro, con el barco, superando las defensas aéreas de Londres en la Segunda Guerra Mundial, y acaba en el país de nunca jamás luchando contra el tirano de allí, que lo interpreta Hugh Jackman. Lo hace muy bien. Aquí el Capitán Garfio es bueno por ahora, y luego está también un personaje que interpreta a Rooney Mara, Tigrilla, que está muy bien. La película es con una fuerza enorme, muy imaginativa en su ambientación, en sus efectos visuales, y sobre todo tiene una banda sonora de John Powell espectacular, que claro, ha hecho todas las bandas sonoras de sagas de animación como Cómo entrenar a tu dragón, Shrek, Ice Age, Happy Feet, Kung Fu Panda, Río, las tres de Burne, con lo cual la estamos escuchando de fondo, es una banda sonora sinfónica espléndida. A mí no llega al nivel de la adaptación de Disney del año 53 en cuanto a emoción. Incluso ha habido recientemente algunas muy buenas, Hook, la de Spielberg, Peter Pan, La gran aventura, que a mí me gustó bastante, y Descubriendo nunca jamás, que se centraba más en el personaje de Sir James Barry. Pero bueno, es una aportación nueva pues a uno de los personajes más míticos y más de moda, porque fíjate que hay tanta gente con el síndrome de Peter Pan, que en fin, que no quiere crecer, que viene bien recordar sus orígenes, ¿no?
Oye, hablando del síndrome de Peter Pan, me da la sensación de que en el cine últimamente hay cierta curiosidad por las cuestiones de educación, por el tema educativo. No sé si esta película que se estrena esta semana, El coro, está, digamos, dentro de ese contexto.
Directamente en esa línea.
Te van a hacer una audición.
No tiene la disciplina necesaria. ¿Cómo te atreves a desaprovechar tu talento? Tenéis que poner todo vuestro ser en la obra.
Lo importante no es la música, sino vosotros.
Bueno, otra grandísima banda sonora, preciosa, preciosa. Esta versión que estamos oyendo de Spending Allium es magnífica. Y además la canción
las
final...
Las voces blancas maravillosas. Estas.
Y la canción final de créditos de Josh Groban es magnífica. Es como una especie de remake americano de Los Chicos del Coro.
Sí.
No tiene su nivel de emotividad, ni su calidad, ni su rotundidad, digamos, visual, pero está muy bien. Uh-huh. Él ha dirigido un canadiense, François Girard, que era un poco ampuloso en El Violín Rojo y tal, pero que aquí lo hace muy bien. Y es la historia de un chaval que ha sufrido mucho de chaval porque ha tenido que soportar y cuidar de su madre soltera y alcohólica. Y cuando ella muere, gracias a la intervención de una profesora, que es Deborah Winger, que está espléndida, que no tira la toalla con él, sí. Le digo tío malote, rebelde, pero tiene una voz espléndida, acaba consiguiendo encontrar a su padre, y su padre, que es rico, le mete en el mejor coro estadounidense de voces masculinas, American Boy Corps, y allí se enfrenta al director, que es Dustin Hoffman. Y ahí es donde tienes la película.
¿Y Dustin Hoffman cómo está?
Pues está muy bien, muy bien.
Tiene 77 años,
sí, sí. Lo hace muy bien, le va el papel al pelo. Típico coro que necesita siempre dinero y que él no quiere a un tipo problemático, pero luego por otro lado se da cuenta de la calidad de la voz del chaval. En fin, competitivo también, como es todas las películas americanas. Está muy bien y además tiene un homenaje a Qué bello es vivir, la película Franca Prat, con lo cual a mí me ha tocado el corazoncito ya.
Ah, sí.
Y, sí, está muy bien. O sea,
yo,
no va a defraudar. Vamos.
Con todo esto que has contado, yo ya sé cuáles son las películas de la semana.
Claro, estas son.
Golpe de Estado y el coro.
Y el coro, sin duda. Para los chavales, esta. Y luego, quien quiera algo más friki,
sí,
que se vaya a ver la siguiente: Joel y Raquel.
A Rachel le han diagnosticado leucemia. No necesito tu estúpida lástima.
Si esto fuera una historia romántica conmovedora, de repente acabaríamos besándonos con el fuego de mil soles.
Eres un buen amigo.
Adolescentes que se enfrentan a la enfermedad.
Sí, a
otro
la leucemia,
tema también
muy recurrente.
Muy recurrente últimamente.
Muchísimo. Recuerda películas, Cartas a Dios, Vivir para Siempre, Mactube, estas dos últimas españolas muy buenas. Esta no tiene la hondura de estas películas, pero sí que es bastante positiva. La ha dirigido un tejano, Alfonso Gómez Rejón, que había hecho una peliculita de ciencia ficción y que aquí ganó en Sundance el premio a la mejor película del Premio del Público, con esta adaptación de la novela de Jay Adrius. Es el típico chaval colgado de instituto que siempre ha pasado desapercibido hasta que se implica con una chica que tiene leucemia por la insistencia de su madre, ¿no? Y ahí ya se hace muy amigo de ella y entra en un triángulo porque tiene un amigo afroamericano con el que hacen películas, remakes de películas clásicas, que hay que verlas, ¿eh? Porque tú no te puedes imaginar, remake friki del Séptimo Sello de Bergman, por ejemplo. ¿Te
mueres? ¿Pero cómo las hacen?
O sea, pues con cutre, con una camarita y tal, y todo en versión, digamos, friki americana, ¿no? Está bastante bien.
Y eso
bien,
le sirve como pretexto para hacer el cine dentro del cine.
O sea, es la típica película que le falta trascendencia, pero es bastante humana, tiene una buena banda sonora de Brian Eno y Nico Muli, que estamos escuchando, con muy buena selección de canciones, baladas, pop, rock, es que está muy bien, con lo cual se deja ver. Hay una película similar esta semana que se va a estrenar en el circuito más pequeño, que es Life Feels Good, que es una película polaca, dura, durísima, porque es la historia real de un chaval que tiene una discapacidad cerebral muy grande y que, en fin, desde los 30 años que está en un instituto mental y le hacen una evaluación, rememora toda su vida, una vida muy dura. Los médicos tiran la toalla con él cuando es pequeñito, pero sus padres no. Entonces el retrato de los padres polacos es espectacular. Luego hay una cierta insistencia en las obsesiones sexuales de él, pero las interpretaciones son portentosas y la verdad es que es una película bastante positiva, también muy bien rodada por este polaco que se llama Maciek Priecika, que yo no le conocía y que está muy bien. Y luego tenemos una película de arte y ensayo de primera fila que se titula Taxi Teherán.
Está rodando una película, pero eso es
el cine iraní. Funciona mucho, ¿eh?
Mucho, mucho.
Todo el mundo que eras director, se van a creer que me lo invento. Piensa al menos en mi reputación.
Esta hay que verla en farsi, ¿eh? Porque subtitulada, porque pierde muchísimo. Esta película ganó el Oso de Oro en Berlín este año y está dirigida por Jafar Panahi, que desde el año 2010 está en arresto domiciliario y con una inhabilitación para hacer cine.
Entonces, ¿cómo lo dirige?
Y desde ese día ha ganado unos cuantos premios con las tres o cuatro películas que ha rodado como ha podido en su casa y las ha sacado del país. A mí me da la impresión de que hay un entente cordial ahí con... Hay alguien del gobierno que saca sus películas fuera y llegan a... Aquí se ha montado un taxi, como si fuese un taxista, y ha empezado a meter gente muy diversa. Está todo preparado, pero parece que es como un documental.
Es un ejercicio de estilo.
Sí, sin duda. No sabes quiénes son los actores porque no ha puesto los nombres para evitarles problemas, pero hacen una radiografía de la sociedad iraní sorprendente para el que tenga una visión, digamos, poco parcial de Irán, porque Irán es un país muy interesante ahora mismo.
Sin duda.
Es clave en el Oriente Medio.
Sin duda.
Pero él critica mucho pues ciertas leyes represoras, a la vez es bastante respetuoso con la religiosidad sincera islámica, y claro, es divertida, es dramática, es neorrealismo a la iraní, con él dirigiendo el taxi, o sea que a gente le dice, pues usted es el director de cine, Jafar Panahi, sí, ¿y qué hace usted de taxista? Ya decía yo que usted conduce bastante mal. Está muy bien, y tiene un final antológico. Me parece un ejercicio de estilo estupendo, un modo de acercarse a la Irán real,
sí,
desde un punto de vista muy crítico como es el suyo, pero moderadamente crítico. Es un tío muy elegante.
Lo dicho, Jerónimo, aparte de este ejercicio de estilo, nos quedamos con Golpe de Estado y El Coro y el pan este nuevo.
Y hay que darle una oportunidad a una película española que se llama La Playa de los Ahogados.
Para echarse uno mismo al mar, ¿cuánto miedo debía tener?
A Marcos no le gusta hablar de eso.
Aquí últimamente están pasando cosas muy extrañas.
Aquella noche les cambió la vida.
Para todo el mundo, Castelo se suicidó. Punto. Murió ahogado.
Esta es la adaptación de una novela que tenía mucho éxito, de Domingo Villar, el vigués, el escritor vigués, y que es el típico caso de cadáver que aparece en la costa gallega, y entonces típico agente gallego que lo interpreta muy bien Carmelo Gómez con su ayudante, que es aragonés, y es muy divertido, está muy bien en la película, introduciéndose en el mundo gallego, que nadie dice, que todo dice, medias verdades, que sí, que no, ¿qué habrá pasado? Está bien, pero la pena es que la ha dirigido su productor, que es Gerardo Herrero, que le falta punch. Está muy bien la película, ¿eh?
Sí.
O sea, al que le guste este género le va a gustar, pero no alcanza, claro, la potencia de La Isla Mínima, y la podía haber alcanzado, o de El Niño, ¿no? O sea, es una buena película de género, como también se deja ver La Catalana esta semana, Segundo Origen, que es la adaptación de una novela potentísima que lleva 3 millones vendidos, es la novela de ciencia ficción, por Apocalipsis, quedan solo un chico y una chica, que por cierto acaban procreando en el Camp Nou.
Ah, o sea, hombre, claro. Bien, está.
El Camp Nou en
buen
ruinas.
Contexto, claro, ¿eh? Claro.
Lo cual se complementa con un documental que se va a estrenar en varias ciudades esta semana, el Barça Dreams y tal,
pues
que en fin es muy catalán. Y la peor película es la más premiada, que es El Club. De Pablo Larraín, que es un ataque a la Iglesia Católica en típico casa de retiros perdida en Chile con 4 sacerdotes que han hecho pederastia y tal. ¡Wow! Es tremenda.
Gracias,
no hay ni un atisbo de humanidad.
Vamos. Jerónimo, por haber estado con nosotros.
Gracias a ti, Fernando.
El Golpe de Estado y El Coro. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Este lunes, Pasión Española en COPE. Desde las 8:15, Ucrania-España. Partido de clasificación para la Eurocopa de Francia. Los goles, las jugadas.
Esta es la nueva España.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego.
COPE, estar informado. Cientos de familias sirias viven acogidas en los colegios salesianos de Alepo, Damasco y Kafrún.
Ayuda a los sirios que huyen de la guerra y la persecución religiosa.
Envía un SMS al 28014 con el texto JY de Siria o visita jovenesydesarrollo.org/siria.
Todo lo recaudado irá destinado a alimentos, medicinas y material escolar para las familias acogidas.
SOS Siria, no pases de largo ante esta tragedia y haz tu donativo. Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Tierra Santa, Israel, Palestina se han convertido en puntos calientes de la actualidad desde hace algo más de una semana. Se han sucedido los ataques de palestinos con arma blanca a colonos judíos, reacción de las fuerzas de seguridad abatiendo a esos palestinos. Macarena Cotelo trabaja en la Fundación Promoción Social de la Cultura. Es la única ONG, creo yo, que tiene trabajos de cooperación, quizá haya alguna más, pero desde luego no con el conocimiento de esta ONG. Trabajos de cooperación en Tierra Santa, en Israel, en Palestina. Macarena, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Buenos días, Fernando.
Hay quien dice que estamos ante la tercera intifada. ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué ahora estos ataques de palestinos con arma blanca?
Bueno, yo creo que esto, a ver, es una escalada. Es un momento en que hay una escalada de violencia en una zona donde hay un conflicto latente que intermitentemente rebrota. Realmente, si tú te vas un poco, simplemente unos meses atrás, incluso un año atrás, ya se produjo un momento difícil en noviembre del año pasado, que se cerró la explanada de las mezquitas.
Sí.
Y hay un momento de escalada, vamos, que fue incluso con una ramificación con un conflicto diplomático con el gobierno de Jordania. Entonces, luego hemos tenido más situaciones, hemos tenido, o sea, por un lado tendríamos el aspecto más puramente religioso localizado en las planadas mezquitas con el fenómeno de las actuaciones de los colonos, ¿no?
Sí.
Entonces, y todo ello confluye para crear un marco de escalada de violencia que nos ha llevado a la situación actual.
Bueno, cuando uno está allí se da cuenta de que la tensión se masca. Vamos por partes porque en la ciudad de Vieja no se nota tanto, pero vamos, en la explanada de las mezquitas la tensión es permanente. El acceso es muy complicado, si no eres musulmán tienes que entrar por un puente que hay encima del Muro de las Lamentaciones, los registros son... Y en la explanada de las mezquitas la tensión es palpable, es decir, al paso de cualquier soldado israelí, los chavales que hay allí empiezan a gritar a la Allahu Akbar. Esta tensión que tú dices que está latente, ¿cuál es el origen? Es decir, la situación de Jerusalén Este,
se combina lo religioso y lo político, porque realmente los que han estado allí saben que la explanada de las mezquitas es la parte superior de lo que queda del templo de Jerusalén, Salomón. Entonces, es en la parte de abajo está el famoso Muro de las Lamentaciones, lugar sagrado para los judíos, y la explanada es el tercer lugar más sagrado para los musulmanes.
Exactamente.
Después de la Meca y Medina es el lugar más sagrado. Tanto es así que el rey de Jordania, de acuerdo con el statu quo, que es la normativa vigente de uso de los santos lugares, tanto musulmanes como cristianos, ¿no?, en Tierra Santa, ¿no?, allí, que está en vigor, es el rey de Jordania el custodio de ese santo lugar musulmán, para que te hagas una idea. Entonces, de acuerdo con ese statu quo y de acuerdo con el acuerdo de paz que tiene firmado Jordania con Israel, no puede haber ninguna práctica de culto judía en la explanada de las mezquitas. Entonces, los conflictos que se han producido, ¿no?, los enfrentamientos, han sido a raíz de intentonas de, por supuesto, ultraortodoxos judíos, de pasearse o de acceder a la explanada de las mezquitas. No sabemos, o sea, a priori, no sabemos con qué finalidad, pero interpretado desde el lado de los musulmanes con la finalidad de rezar.
Bueno, de hecho, el acceso en principio está prohibido, ¿no?, para los judíos.
Exacto. De hecho, el ejército de Israel custodia ese acceso y cuando ve que que intenta acceder a algún tipo de judío de este perfil, se lo impide o le vigilan para que no se salgan del cauce legal que está establecido.
Y te pregunta, ¿no?, ¿usted qué es? ¿Usted es cristiano, judío? Y no lo puedes pasar. Luego, está el asunto de los colonos y de los asentamientos. En Hebrón la tensión, por ejemplo, es clarísima, en Nablus menos, pero claro, los asentamientos patrullados, o sea, que teóricamente son terreno palestino según el derecho internacional, están los colonos y luego está patrulla por esos sitios, patrulla el ejército israelí con sus jeeps y sus banderas, ¿no? Es decir,
los asentamientos están protegidos al estar implantados en territorio palestino, ocupado, pues están protegidos por el propio ejército, ¿no? Muchos de ellos están amurallados, fortificados, por así decir, ¿no?, prácticamente. Entonces, el problema es que los colonos son personas que tienen esa sensación de amenaza por estar en una zona, por así decir, ¿no?, de invasión, ¿no?, hablando un poco en la terminología que se utiliza allí. Pues entonces son personas que suelen ir armadas y esto tiene consecuencias, porque claro, tú si estás armado y te sientes amenazado, claro, es fácil que tengas una reacción, por ejemplo, como esta misma semana, sí, una anécdota que os puedo contar, una anécdota, por ejemplo, de alguna forma, un desgraciado acontecimiento con una... Tú sabes que nosotros trabajamos en la Universidad de Belén, donde
sí,
tenemos
sí,
programas formativos, y entonces...
Hay pues, que pasar el checkpoint, ¿no?
Efectivamente, entonces esta misma semana, una alumna de la, sí, Facultad de Educación de la Universidad, musulmana, pues se dirigía desde Jerusalén a Belén y un colono se cruzó con ella y le intentó, hizo un gesto para quitarle el velo.
Ajá.
Entonces ella se defendió y el colono sacó su arma y la disparó. Y en ese momento está hospitalizada.
Qué
entonces
horroría.
Estas son las situaciones que se producen,
sí,
cuando hay una tensión exacerbada,
yeah,
y cuando personas que van armadas,
claro, claro,
pues se sienten amenazadas. Y en este caso, imagínate, claro, por una mujer joven estudiante,
figúrate,
desarmada,
sí, sí,
pero que se provocan esas situaciones, ¿no?
Pero claro, el problema es que el gobierno de Netanyahu es un gobierno débil, el poder o la influencia de los ultraortodoxos cada vez es mayor, cada vez, sí, es mayor, incluso demográficamente, pues son los que tienen hijos. Y claro, Netanyahu no va a decirle que no a los ultraortodoxos y no va a poner en orden a los colonos.
Claro, es que precisamente son dos colectivos muy complicados de manejar y que políticamente tienen peso. Entonces, a mí la verdad es que me parece que es muy desgraciado que ocurra esto cuando hace unas semanas hemos oído a Netanyahu en Naciones Unidas,
sí,
que estaba dispuesto a volver a la mesa de negociación y que al poco tiempo se dé esta situación tan horrible, que realmente hay muchas personas que allí están hablando en los medios de comunicación de ya una tercera intifada. Yo creo que por parte del gobierno de Israel están intentando no hablar,
ya,
de una tercera intifada, porque es que nadie quiere eso,
claro, claro,
es
claro,
malo para todos. Entonces yo confío en que realmente como si hubiera voluntad a nivel de líderes políticos, ¿no?, tanto de Netanyahu como de Mahmoud Abbas,
sí,
de tratar de transmitir,
enfriar, ¿no?,
tranquilidad,
yeah,
a sus respectivas poblaciones, confío en que con un poquito más de tiempo
yeah,
la cosa se serene. Pero sí que es cierto que es preocupante que, por ejemplo, que esté evolucionando hacia el tema este del uso de las armas blancas,
claro,
y como
claro,
que los palestinos... Cuando ya estás en esta escalada y ya,
sí,
la violencia se desata de esa forma,
sí, no hay
es
manera,
difícil de controlar.
Claro, lo que pasa es que lo que tú decías al principio es muy importante. Es difícil que en esta situación no estalle de alguna manera la violencia, porque es una violencia que cuando se está allí se ve, es una violencia soterrada en cualquier
momento. Está latente. O sea,
latente,
está latente
en cualquier,
o sea,
momento. O sea,
en decir, cualquier momento. O sea, este mismo verano, en agosto,
sí,
tuvimos,
sí,
el episodio del colono que atacó a,
sí,
unos,
sí, exacto,
palestinos, que asesinó a un bebé, que,
exacto,
luego murió su padre. O sea, son cosas que intermitentemente se van produciendo episodios en un contexto de una,
sí,
de una violencia soterrada,
claro,
de un resentimiento mutuo, de un,
sí,
unos colectivos que no se toleran unos a otros.
Exacto.
Y es muy difícil. O sea, ahora salta por aquí, entonces,
sí, sí, sí,
yo lo que confío es que con el tiempo y con la voluntad de los liderazgos políticos, pues realmente eso se vaya serenando y,
yeah,
y volvamos a un poquito más de normalidad, ¿no?
Sí, y encontrar alguna solución para evitar que esa tensión permanezca, porque si tienes,
claro,
asentamientos y los tienes de la manera que están, ya no estamos hablando de Gaza, estamos hablando de Cisjordania, pues es,
sí,
difícil,
sí, sí,
que es difícil que no estalle, ¿no?
El problema, de verdad, es que el problema de los asentamientos es muy complicado y se ha visto cuando en algún momento,
sí,
Israel ha puesto en práctica sus declaraciones de desmantelar colonias, como el propio ejército ha tenido que ir,
claro,
a sacar,
claro,
arrastras.
Claro, 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 claro.
Porque
es la fórmula paz por territorios, también, pero que no hay manera de ponerla en marcha, claro.
Claro, porque es que es un problema propio interno también de Israel, o sea,
claro, claro,
cómo manejar esa situación, ¿no?
Macarena Cotelo, Fundación Promoción Social para la Cultura. Gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Gracias a ti, Fernando.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Cariño, esta tarde viene un técnico de Securitas Direct a instalarnos la alarma.
Ah, no sabía que habías llamado.
Sí, ahora que nos mudamos al chalet con tantas puertas y ventanas, me quedo más tranquila si instalamos la mejor alarma que hay. Además, es la que tienen todos los vecinos.
Protege tu hogar y lo que más quieres con la mejor alarma. Securitas Direct. Llama al 900-200-200. Recuerda, 900-200-200.
En halconviajes.com encontrarás el viaje que siempre habías soñado. Los 5 continentes más cerca que nunca. Y además cruceros, billetes de tren, avión, balnearios, turismo rural. Combina tus viajes con alquiler de coches y espectáculos. Te ofrecemos las mejores ofertas a los mejores precios. Halconviajes.com. Te damos todo y mucho más.
Papá, ¿puedo irme este fin de semana con unas amigas a un concierto?
Vaya preguntita, porque si dices sí, mal, pero si dices no, peor. ¿No estaría genial un cambia preguntas? Que si te preguntan esto, tú haces clic y...
Papá, ¿puedo estudiar más?
El cambia preguntas, qué inventazo. Pero de esto aún no hay.
Lo que sí está intentado es el seguro de hogar de Línea Directa. Porque si te cambias, te mejorarán el precio de renovación de tu seguro de hogar. Garantizado. 902-123-197. 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
En El Corte Inglés hay un producto en el que somos especialistas. Se llama satisfacción. ¿Y qué es satisfacción?
Que pueda elegir entre las mejores marcas.
Y los mejores precios. Que si compro un sofá...
me lo lleven a casa y me lo monten gratis.
Que me ayude un experto en encontrar el regalo ideal.
¿Y si aún así no me quedo satisfecho?
Que me devuelvan el dinero.
Tu satisfacción. Ese ha sido, es y será nuestro producto más importante. Porque si no queda satisfecho, no seríamos El Corte Inglés.
En COPE esperamos al autobús contigo.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días.
Viajamos en el metro contigo.
¡Hola, hola!
Nos despertamos contigo, hacemos deportes contigo,
comemos, desayunamos.
En COPE, con la nueva aplicación móvil, estamos siempre contigo. Y con el mejor sonido.
COPE. Estar informado.
El emúo Dromaeus es un ave estrutioniforme de la familia Dromaeidae. De gran tamaño y no voladores, pueden alcanzar velocidades de hasta 50 km por hora. Los machos emiten sonidos de apareamiento que pueden escucharse a grandes distancias. Las hembras se caracterizan por sonidos más opacos, como golpes de tambor. Por eso, estudiar en la misma habitación que un emú no te ayudará a aprobar un solo examen. Las drogas, obviamente, tampoco.
¿Crees que las drogas te ayudan? FAD 900-16-15-15. FAD.es.
Con el apoyo de la cadena COPE.
Las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un sábado tan temprano, sábado de puente, buscan información. La factura del independentismo sigue subiendo. Standard & Poor's hizo ayer pública una nota en la que volvía a rebajar la calificación de la deuda catalana de BB a BB-. Es ya una calificación de bono basura. Lo importante es por qué rebaja la calificación de Standard & Poor's. Standard & Poor's explica que la deuda baja de calificación debido a la tensión política creciente entre la Generalitat y el Estado después del 27 de septiembre. Cataluña no puede atender el pago de su deuda. La deuda en Cataluña la paga el conjunto del Estado, el conjunto de España. Se paga a través del FLA. Ahora Standard & Poor's lo que me viene a decir es que tanto independentismo, tanta declaración de Junts pel Sí, de Mas, de la CUP, pues oye, que eso provoca que a los inversores no les interese poner allí su dinero. Eso es lo que está diciendo Standard & Poor's. Claro, si es que no puede salir gratis, no puede salir gratis. Ayer mismo, el cabeza de lista de Junts pel Sí, Raúl Romeva, decía que está prácticamente de acuerdo en todo con lo que planteó la CUP. ¿Y qué fue lo que planteó la CUP? La CUP empezó bien. Después de conocerse el resultado del 27 de septiembre, dijo que no iba a declarar la independencia unilateralmente porque no se había ganado lo que ellos querían, que fuese un referéndum secesionista. Pero la CUP ya ha sacado la patita. Este jueves la CUP quería una ruptura clara con España. Antonio Baños está diciendo, el líder de Antonio Baños, el líder de la CUP, está diciendo que es urgente desobedecer las leyes injustas, romper con el Tribunal Constitucional, o sea, desobediencia. Claro, la CUP hace de CUP y dice que quiere desobedecer a España, al resto de España, quiere desobedecer el Estado de Derecho. Y Junts pel Sí, que es la lista que está llamada a gobernar, dice que está de acuerdo con la CUP. ¿Cómo no va a haber inquietud entre las agencias de calificación, entre los inversores internacionales? Es, repetimos, la factura de este independentismo, que no es un juego de suma cero. Ayer Inés Arrimadas denunciaba esta situación, este acercamiento entre Junts pel Sí y la CUP.
El señor Mas ha querido dejar el futuro de los catalanes en manos de las CUP. Es muy curioso que la misma CUP que decía que no se podía hacer una DUI porque no habían tenido una mayoría de votos, sean hoy los que exijan pues una ruptura del orden constitucional y democrático, que es ir mucho más allá, ¿no?
Soraya de Santa María le pedía a Mas que no se sometiera a los radicales.
Para gobernar uno no se tiene por qué someter a minorías y a programas que son de abierta desobediencia al marco de convivencia. Nadie está por encima de la ley.
Bueno, es evidente que el independentismo, el nacionalismo catalán ha provocado y está provocando serios problemas económicos. La preocupación entre el empresariado es clarísima, incluso se puede producir en los próximos días un nuevo pronunciamiento de los empresarios catalanes. La pregunta es si ese nacionalismo radical, si ese independentismo también está detrás de los problemas de orden público que vive Cataluña. Esa es la pregunta en este momento. Es el debate tras lo que sucedió el pasado jueves, tras ese corte de cables de fibra óptica que dejó a 13.000 pasajeros tirados. El gobierno insinúa claramente, apuesta claramente por la hipótesis del sabotaje. Francisco Martínez Vázquez, secretario de Estado de Seguridad.
Se está analizando cuáles son los indicios que existen como para decantarse por una u otra posibilidad, porque lo que es evidente es que no se trata de un hecho fortuito, no se trata de un accidente, sino que hay detrás un elemento intencional por parte de alguien. Ahora, que sea un robo de cobre o sea un sabotaje, es algo que seguro que sabremos dentro de poco.
La Audiencia Nacional ya ha abierto las investigaciones, está controlando los teléfonos en el lugar donde se produjo el corte de los cables, y Adif ha denunciado el asunto a la Policía Nacional, poniendo de manifiesto que no se fía de los Mossos de Escuadra. Esta es la cuestión quizá más relevante. Lo del jueves fue un corte de cables de fibra óptica, pero la vía de AVE en Cataluña viene sufriendo desde hace años unos robos prácticamente sistemáticos de cable de cobre, no de fibra óptica. Tanto en un caso como otro, lo que se revela es bueno, un problema de vigilancia de las vías. En concreto, se han tenido que invertir ya 21 millones de euros en reparar los cables de cobre de las vías en Cataluña. Claro, esto significa que es que hay ahí una industria montada, una industria del robo de los cables de cobre. Como Adif ya se había quejado, había mandado dos cartas diciendo, oye, no me vigila a la Generalitat, no me vigiláis bien las vías, ¿no? Claro, esto ahora de la fibra óptica llueve sobre mojado. Y inmediatamente ayer reaccionó el consejero catalán de Interior, Jordi Jané, que ha defendido la labor de los Mossos de Escuadra y que ha dicho que hay un 35% más de operaciones y que se ha reducido significativamente el robo de cable. No hay una reducción significativa en realidad. No hay una reducción significativa. Luego, además, el consejero de Interior da una explicación absolutamente sorprendente. Dice que, claro, es que en el caso de Cataluña el trazado del AVE es más urbano que en el resto de España. Pues, ¿y qué? ¿Y cómo es más urbano, está justificado que haya más robo de cable, como si no hubiera fuerzas de orden público para preservar ese trazado y ese cable. Para eso están los Mossos de Escuadra. El problema es que los Mossos de Escuadra no están consiguiendo garantizar la seguridad de las vías del AVE. Cataluña tiene la red ferroviaria más extensa junto con más tupida junto con la Comunidad de Madrid. Los nacionalistas siempre han pedido que hubiese ahí inversión importante y bueno, se ha conseguido una red tupida de infraestructura ferroviaria, pero claro, hombre, si hay infraestructuras hay que velar por esas infraestructuras, hay que conseguir que no te roben el cable de cobre. Si se ha gastado el dinero, hay que preservar la inversión que se ha hecho. Cataluña tiene, lo muestra el informe de la Fiscalía del último año, un problema serio, repetimos, de orden público, porque el porcentaje de delitos de orden público se ha incrementado en un 63%. Estamos hablando de datos de 2013 sobre 2012. ¿Hay alguna relación entre estos problemas de orden público que tiene Cataluña con la actitud de su gobierno? Un gobierno que en no pocas ocasiones no cumple con la ley, con un gobierno que no hace caso al fallo de los tribunales. Pues seguramente no hay una relación causa-efecto, pero la verdad, lo cierto es que los dos hechos coinciden. Una comunidad en donde los delitos contra el orden público se incrementan de forma considerable, una comunidad en la que el gobierno no cumple con la ley en muchas ocasiones. Es también noticia el anuncio que ha hecho en esta emisora, en la cadena COPE, en Herrera, el ministro de Industria, el ministro Soria, que ha dicho que Volkswagen mantiene sus inversiones en Landaben y en Martorell.
Ayer por la tarde estuve en Alemania una reunión con el presidente, el nuevo presidente mundial del grupo, y me garantizó que el programa de inversiones que tenían previsto en España se mantiene.
Bueno, ese anuncio ha provocado una cierta polémica porque dicen los sindicatos que en realidad Soria se adelantó al anuncio que tenía que haber hecho en la propia compañía, que tenía que haber sido Volkswagen la que contase eso, y que eso puede poner en peligro el compromiso de inversión. Esperemos que no sea así y esperemos que Volkswagen mantenga su compromiso con las fábricas que hay en España. Tenemos una última hora. La Guardia Civil y la Guardia Costera han rescatado a 523 inmigrantes cerca de la costa de Libia. Son las 8 y 10, las 7 y 10 en Canarias. Con la ayuda de Paloma Estrada y de Javier Martínez vamos a contarles otras cosas que han sucedido y están sucediendo. Comenzamos por esta última hora que les contábamos, que la Guardia Civil ha rescatado junto a la Guardia Costera Italiana a 523 inmigrantes cerca de la costa de Libia.
El rescate ha sido realizado por la tripulación del buque oceánico Río Segura de la Benemérita, perteneciente al servicio marítimo, junto al buque italiano Nave Corsi, que se encuentra participando en la operación Tritón.
Felipe VI anima a los jóvenes a emprender.
En la clausura del foro South Summit en Madrid, el rey ha elogiado el esfuerzo y el compromiso que supone el emprendimiento y ha destacado la importancia de fomentar estos valores en la sociedad.
La Fiscalía pide a la Audiencia Nacional que asuma el caso de los Puyol.
Anticorrupción cree que la causa sobre dinero oculto de la familia no es independiente de la del primogénito Jordi Puyol Ferrusola, ya que en ambos casos se indaga la fortuna amasada por él, al que se relaciona con una trama de pago de comisiones.
Muere Andrea, la niña de 12 años que padecía una enfermedad degenerativa.
Le habían retirado la alimentación artificial hace 4 días a petición de los padres. Llevaba ingresada 4 meses en el complejo hospitalario de Santiago de Compostela.
Prisión sin fianza para el presunto asesino de Eva Blanco.
El imputado por la muerte de la menor se negó a declarar ante el juez, que le imputa además agresión sexual y detención ilegal, si bien ha consentido que se le practique una prueba de ADN clave para esclarecer el caso.
Noche de disturbios en Israel.
Un cohete en Gaza ha impactado en el este de Israel durante la madrugada. Los disturbios han continuado en las principales ciudades del país y en Jerusalén Este. 7 palestinos han muerto y 3 israelíes han resultado heridos en las últimas horas.
Los terroristas del Estado Islámico avanzan avanzan pese a las bombas rusas.
Tras 5 días de bombardeos por parte de Moscú, el Daesh ha logrado sus mayores avances en el frente sirio desde que en agosto ocuparon Tadmur. Los yihadistas se encuentran ahora a 7 kilómetros de Alepo.
Y en los deportes, España se clasifica para la Europa 2016.
La selección vencía anoche a Luxemburgo por 4-0 con dobletes de Santi Cazorla y Paco Alcácer. La mala noticia, las lesiones de David Silva y Álvaro Morata. Por cierto, Piqué volvió a ser pitado por la afición. En baloncesto, este sábado arranca la Liga ACB con 3 partidos. Gran Canaria y Guipúzcoa, Fuenlabrada, Manresa y Juventud Tenerife. Y en Fórmula 1, hoy clasificación en el Gran Premio de Rusia y también en motos en el Gran Premio de Japón.
Y en cuanto al tiempo, los restos del huracán Joaquín nos traen lluvias para este puente, Ana Palacios.
Sí, eso será esta tarde, porque por la mañana solo se esperan lluvias en Galicia, que es por donde va a entrar Joaquín, y también alguna precipitación algo más suave en ambas islas. En el resto del país, a lo largo de la mañana, lo que veremos son cielos bastante descubiertos con temperaturas agradables. Y así esta tarde el huracán Joaquín entra de lleno en la península y va a dejar lluvias en todo el oeste peninsular. En el resto del país, por ahora, nos libramos, al menos hasta mañana por la tarde, cuando las lluvias cubran todos los puntos de la península.
Gracias, Ana. Pausa para publicidad y hablamos de lo que está sucediendo en el Parlamento andaluz. Hablamos de ello con Esperanza Baña.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
César Lumbreras en Agropopular.
Este sábado emitimos desde Granada. Hablaremos de su agricultura, de su ganadería y también de sus productos agroalimentarios, que son muchos y buenos. Pero no perdemos de vista la actualidad, que pasa por la asignación de los derechos de pago de base y las ayudas. Todo sobre este tema en Agropopular.
César Lumbreras te informa este sábado en Agropopular, a partir de las 8:30 de la mañana.
COPE. Estar informado.
La siguiente información te interesará por 2 razones. 1, tienes coche. 2, para ti la Liga de Fútbol Profesional ha pasado a ser la Liga de Fútbol Escolar. Padres del Mundo, desde el 1 de octubre, si tu hijo mide 1,35 o menos, solamente puede ir detrás. Excepto si el coche es de 2 plazas, los asientos de atrás están ocupados por otros niños o en esos asientos no puedes instalar todas las sillas necesarias. Y en cualquiera de los casos, siempre con el sistema de retención adecuado. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Papá, si la ducha es para ducharse y la bañera para bañarse, ¿por qué me duchas en la bañera?
Haz las cosas bien. Cambia con Bricor tu vieja bañera por un nuevo plato de ducha por solo 599 euros.
Que además podrás financiar hasta en 12 meses sin intereses. Oferta válida en Península. Consulta condiciones y nuestras direcciones en bricor.es.
Bricor, te arreglamos hoy.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Aquí saludamos siempre con mucha satisfacción a Esperanza Oña, una política de raza que lleva haciendo municipalismo, que lleva haciendo una labor de oposición importante en el Parlamento andaluz desde hace años. Esperanza Oña, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Hola, buenos días, encantada.
Vicepresidenta segunda del Parlamento andaluz en este momento y es la representante del Partido Popular en la mesa del Congreso de esa... de ese Parlamento andaluz. Señora Oña, ¿qué pasa en la mesa? ¿Por qué no salen sus propuestas de proyecto, ni las suyas, ni las de Podemos? ¿Están ustedes muy enfadados con Ciudadanos?
Bueno, la verdad es que en el Parlamento de Andalucía, para que todo el mundo se sitúe, gobierna el Partido Socialista, pero no tiene mayoría, y le apoya en el gobierno Ciudadanos.
Sí.
Entonces, verdaderamente de esa forma consiguen una mayoría que no tuvieron en las urnas, pero sí a través de este pacto que entre Ciudadanos y Partido Socialista se hizo. ¿Qué pasa? Que en la mesa, la representación que hay en la mesa no es la que salió en el Parlamento. Es decir,
sí.
cuando se votó la mesa, al Partido Popular le correspondieron 2 miembros, pero el Partido Socialista decidió que no. Y alteró ese orden proporcional que se había votado en pleno Parlamento con el voto de todos los diputados. Y entonces quitó un miembro de la mesa del Partido Popular para de forma que hubiera uno de Izquierda Unida, uno de Podemos, uno de PP, uno de Ciudadanos y 3 del PSOE. Fíjese hasta qué punto que el PP tiene 33 diputados, Izquierda Unida tiene 5 y sí. Tenemos la misma representación en la mesa. Esa fue ya la primera burla para Bien. Asegurarse... 3 votos del PSOE con 1 de Ciudadanos, la mayoría en la mesa, cuando eso no es lo que habían dicho las urnas.
Pero,
a partir de ahí, sí. Nada bueno se podía ya esperar, y lo que ocurre ahora es que esa mayoría formada en la mesa por PSOE y Ciudadanos
sí.
está impidiendo que los proyectos de ley que hemos presentado nosotros, el Partido Popular, para eliminar progresivamente el impuesto de sucesiones en Andalucía, que es una comunidad que paga altísimo. Y Podemos ha presentado otra proposición de ley.
La ley de cuentas abiertas, ¿no?
Correcto, pues han vetado las dos con el voto favorable de Ciudadanos. Entonces, resulta que nuestras leyes, a pesar de que cumplen todos los requisitos, no pueden ir a debatirse al Pleno del Parlamento porque Ciudadanos y PSOE lo impiden. Esto es básicamente lo que pasa. Y ahora, a partir de ahí, creo que con este preámbulo que
vamos a otras cosas. Por ejemplo, ¿qué es lo que ha pasado con las actas? Porque no se reflejan las actas, según se ha contado, por ejemplo, en un informe del letrado del Parlamento andaluz, que advierte que están los diputados del PSOE y de Ciudadanos incurriendo quizá en responsabilidades jurídicas al bloquear las propuestas. O sea, ¿es cierto que no se refleja eso en las actas, que ese informe del letrado no aparece en las actas de sus reuniones?
Sí, vamos a ver. El problema es que como por tres veces hemos votado en la mesa que nuestra proposición de ley, y también la de Podemos, pasen para que puedan debatirse en el Pleno como corresponde y como dice el reglamento. Claro, las tres veces el voto de Ciudadanos con el PSOE impide que vayan a Pleno. Entonces, en la segunda ocasión que se votó, yo pedí un informe al letrado que está en la mesa y le dije que hiciera un informe para la próxima sesión, de manera que pudiéramos saber si lo que estaban haciendo PSOE y Ciudadanos era legal. Y evidentemente en la siguiente reunión de la mesa, es decir, la tercera reunión de la mesa en donde se abordaba el mismo tema, la calificación y tramitación de nuestras leyes, el informe era absolutamente claro y rotundo. Decía, tenía dos conclusiones. Una, que las leyes del PP y de Podemos podían calificarse y tramitarse porque cumplían todos los requisitos legales. Y en segundo lugar, que los que impidieran con su voto esa tramitación incurrirían en las responsabilidades a que hubiera lugar. Entonces, ¿qué pasa? Hasta ahí, ¿vale? Hasta ahí ya tres votaciones y nos echan para atrás las leyes. En la cuarta reunión de la mesa, lo primero, como en todas, el primer punto siempre es aprobar el acta de la sesión anterior. Cuando vemos ese acta, resulta que no refleja que existe un informe, lo que dice el informe con claridad, que se vota además contra ese informe, o sea, sabiendo que existe ese informe y lo que dice, se vuelve a votar que nuestra ley no pase al Pleno, y claro, yo inmediatamente protesto. Y digo, ¿cómo es posible que con una en un acta oficial, hombre, es muy fuerte que en un país democrático un acta no refleje lo que pasó? Vamos a ver, lo que hacen es que quitan eso porque saben que puede haber responsabilidad de justicia, entonces lo quitan para que no lo podamos utilizar en un posible procedimiento de la justicia.
Aquí hemos hablado con Ciudadanos el fin de semana pasado y lo que ellos nos dicen es que no es verdad que haya una historia de amor entre Ciudadanos y el PSOE, que en Madrid ha pedido una auditoría Ciudadanos a Cristina Cifuentes y que en Andalucía Ciudadanos lo que ha apoyado ha sido la creación de una comisión de investigación sobre el asunto de los ERES y que ahí van a echar toda la carne en el asador. O sea que Ciudadanos lo que argumenta es que ellos apoyan la investigación sobre la corrupción en Andalucía.
Bueno, a mí me es indiferente si tienen o no una historia de amor, eso es una cuestión entre ellos.
Estoy hablando de metafóricamente, claro, usted me entiende.
Totalmente, pero que eso me es indiferente, que se lleven mejor o se lleven peor, me da exactamente igual.
Sí.
El resultado es lo que yo le estoy contando.
Ya.
Es decir, una cosa que no ha pasado en 30 y tantos años en el Parlamento de Andalucía ha pasado por primera vez con el apoyo de Ciudadanos al Partido Socialista. Sí. Y esto que yo le estoy contando es un hecho irrefutable, que usted lo puede comprobar en las actas del Parlamento. O sea, es un hecho irrefutable, innegable. De hecho, anteayer en el Parlamento nos salimos del Parlamento precisamente porque se volvió a producir el mismo hecho. Entonces, y Ciudadanos, pues están, no sé si está enamorado o no del PSOE, pero apoya este tipo de comportamientos que supongo que se dan en Venezuela con mucha frecuencia, pero que en España creo que son absolutamente imposibles hasta ahora. Pues en Andalucía ya es posible. Y Ciudadanos no se avergüenza ni se ruboriza, al revés, vota con el PSOE que nuestras leyes no se vean. Y votó con el PSOE, y lo insisto y lo repito, que nuestras leyes no se vean. a pesar de que tienen un informe jurídico en la mesa que dice que se tienen que ver en el Pleno. Esto es así. Y luego que vayan a apoyar la comisión de investigación, que no es de los SERE, es de los cursos de formación. Sí. Hombre, es que nosotros habíamos tramitado ya esa iniciativa, o sea que no tenían más remedio que decirle a la gente, mire usted, nosotros venimos aquí a apoyar al PSOE en su corrupción. O sea, es que no tenía otra alternativa. Yeah. No tienen más remedio que siempre, claro, que se investigue. Ahora, se ha asegurado PSOE muy bien de que presida la comisión de investigación un miembro de Ciudadanos.
Yeah.
¿Vale? ¿Por qué? Porque seguramente van a vetar algunas comparecencias. De hecho, nosotros dijimos que la presidenta del Parlamento tenía que ir y Ciudadanos dijo que no entendía por qué tenía que ir. Yeah. Que eso ya se iría viendo. Yeah. Pues si la presidenta del Gobierno, que ha permitido todo esto, no tiene que ir a comparecer, pues fíjese usted, ¿no? Como yeah. empezamos.
Entonces, bueno, lo de seguiremos Ciudadanos aquí.
Es, como le estoy contando, exactamente.
Yeah. Seguiremos atentamente esa comisión de investigación, como usted dice, no sobre los seres, sino sobre los cursos de formación y lo que pase en ese Parlamento. Muy buenos días, Esperanza. Claro. Gracias por estar con nosotros.
Venga, buenos días y feliz fin de semana.
Terminamos con la prensa. Ana Palacios.
La noticia que comparten hoy en portada todos los diarios es la nueva calificación de Cataluña por parte de Standard & Poor's, que hunde, que baja la nota de la deuda de la comunidad autónoma y que se debe a la tensión política. Y ayer fallecía Andrea 4 días después de retirarle la alimentación. Sus padres dicen que se ha ido en paz y tranquilidad. Por otro lado, Volkswagen mantiene sus inversiones previstas en España. El grupo alemán se ha disgustado bastante porque el ministro Soria ha desvelado sus planes. Y fuera de nuestras fronteras, nuevo premio Nobel de la Paz 2015 a la transición democrática en Túnez. También es noticia Siria, porque Estados Unidos ha decidido dejar de entrenar a las milicias opositoras que combaten contra el régimen y contra el Estado Islámico.
Gracias, Ana. Yo hoy me quedo con la foto que aparece en páginas interiores de La Razón. Es la foto de Andrea. Andrea, cuando tenía 3 años, descansa en el regazo de su madre mientras ésta le mece en un columpio. Querida Andrea, querida niña, tú ahora eres la que sabes. Tú eres ahora la que ves. Tú eres ahora la que disfruta de un juego que dura para siempre, que nunca cansa, que siempre es nuevo, que siempre es diferente. Que las cosas, Andrea, las cosas buenas, no se terminan. Y los amores duran más allá del tiempo. Y lo bonito no tiene fin, que la vida siempre va más, incluso que cuando parece que se acaba. Que las cosas no son como parecen, que detrás de la apariencia siempre hay más vida. Querida Andrea, tú ahora sabes y ves todos los secretos del mundo. ¿Comprendes qué sentido tiene eso que nosotros no comprendemos? ¿Entiendes por qué los inocentes como tú sufren? Ya no es para ti un misterio tu propio dolor. Tú ahora ves cómo cada uno de esos dolores, cada una de esas lágrimas, cada uno de esos suspiros, cada una de tus risas, como las lágrimas, los suspiros y los dolores de todos los niños del mundo han sido y son recogidos con una ternura infinita, una ternura que nosotros, los que nos hemos quedado de este lado, solo hemos visto como si fuera una sombra. Tú, querida Andrea, ahora ves el rostro de esa ternura infinita con toda su fuerza, ves la pasión que esa ternura infinita tiene por los hombres. Tú ahora, Andrea, eres la que ve, la que abraza desde el fondo a tu padre y a tu madre, la que sabe que todo el llanto de tus padres ha sido recogido con esmero. Querida Andrea, tú ahora estás más cerca, más dentro, más junto a tus padres de lo que nunca lo has estado en los últimos 12 años. Querida niña, tú eres ahora la que ve cómo fuiste pensada desde mucho antes de que el universo se formara, la que ve que tu nombre es pronunciado una y otra vez por esa ternura infinita. Tú, Andrea, eres ahora la que está de la mejor parte. Que tengan un estupendo sábado.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Aquellos años jóvenes, esa energía, esa vitalidad, esa piel tersa y sin arrugas. ¡Ay!
Ay, ¿quién pudiera volver atrás?
No puedes retroceder en el tiempo, pero puedes mejorar con los años. Colacel contribuye a la formación de colágeno para el funcionamiento normal de la piel y los cartílagos. Colacel, de Laboratorios Mundo Natural. A la venta en parafarmacias, herbolarios y parafarmaciamundonatural.es.
Cuando te haces un pedazo bocata para el trabajo y te lo llevas sin papel al bal ni historias, eres un todo riesgo. ¡Atrevívete! Porque si eres un todo riesgo, contrata el todo riesgo Pintón de Berti y te pintamos gratis el coche al tercer año. Berti.es, seguros para gente despierta.
Una vez fue un hombre corriente, con las preocupaciones de un autónomo corriente, pero ahora ya no. Porque se ha convertido en el hombre con tranquilidad en los ojos. El asombroso resultado de la protección jurídica premium que da Bankia durante un año solo por tener el PAC autónomos. Promoción válida hasta el 30 de noviembre. Consulte condiciones en Bankia.es.
En COPE, el día no acaba a las 12.
¿Qué tal, señoras y señores? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Muchas gracias por estar ahí. Bienvenidos al...
Con Joseba Larrañaga y José Luis Corrochano te acostarás más tarde.
Comienzo de semana con mucho fútbol, ¿eh?
25. Este es el primer titular.
Porque lo mejor del deporte lo encuentras en el partido de las 12.
A mí me parece un gran partido. Probablemente mejor la primera parte que la segunda.
La conclusión es que los árbitros tienen que interpretar si la mano es voluntaria o no.
Involuntaria.
También en cope.es y en tu móvil.
Llega el partido, el partido, sí.
COPE. Estar informado.
Hola, soy Javi. No, no me conoces, pero soy amigo de tu hija. No, no voy con ella al colegio, ni tan siquiera soy del barrio. Nos hemos conocido en internet. Pasamos muchas horas hablando, y hablamos de todo. De música, de deportes, del cole, de sus amigos y de sus amigas, incluso de la familia o de papá y mamá, o sea, de ti. Sé que trabajáis mucho, que estáis todo el día fuera de casa, y que tu hija se pasa muchas, muchas horas sola. Ya ves, somos íntimos. Por eso me gustaría decirte algo en confianza. No soy como piensas. De hecho, ni soy un niño. Soy una mujer. Y tengo 42 años.
Soy una locutora de radio y de doblaje capaz de imitar a un niño. El problema es que lo mismo está pasando en Internet. Miles de menores son acosados cada día por pedófilos que cambian su identidad haciéndose pasar por niños o adolescentes. Ayúdanos a hacer un Internet más seguro para nuestros hijos. Hazte socio de Fundación Aliados.
Colabora Cadena COPE.